Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio 281, en Sol, frecuencia primera. Insolente. Serenos de Barranco maltratan y humillan a cantante de La Tigresa del Oriente, prohibiéndole que se grabe en una playa del distrito. Adiós. Murió Laifun, el perro héroe de policía. La Policía Nacional le rinde homenaje póstumo. Creativa. La iniciativa de la Municipalidad de Barranco con la campaña contra los residuos animales. Conozca a los Come Caca. Guerra. Situación en Venezuela es insostenible. Celebridades como Madonna, Ricardo Montaner, Maná, Rubén Blades, José Luis Rodríguez el Puma y muchos otros se pronuncian. Mientras el dictador Nicolás Maduro expulsa a periodistas de CNN y los somete a vejámenes en el aeropuerto. Mientras terroristas Tupamarus cometen actos condenables de la mano de la Guardia Nacional y el ejército chavista. Sacrificio. Modelo venezolana Génesis Carmona muere de impacto de bala durante protesta en Venezuela. Advierte. A pesar que Antauro Humala debe 4 millones de nuevos soles a deudos y al Estado, este le paga cheque y amenaza con salir en libertad. Los tiempos cambian. Recuerde con nosotros los reportajes hechos a Sol Frecuencia Primera a finales de la década de los 90 sobre temas sexológicos y más en Internet. En interesante reportaje retrospectivo. Esto y mucho más hoy en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Plans we made for two. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture then you're not next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burnt down. I've wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in the time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change is spent on you. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two?
If I Basta, ya, Mariela.
De nuevo.
Exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. You turn your back on tomorrow, cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I've said it before, but all of our bridges burnt down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in the time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a pain.
Por supuesto que me gustan los hombres.
All of my change is spent on you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
One more, one more.
payphone, a payphone, a payphone, payphone.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 281, aquí en Sol Frecuencia Primera. Estamos en esta ocasión con la presencia especial de Fátima, que ha regresado al programa. Qué gusto que haya estado acá. Qué gusto, realmente, emocionado. Es más, ahora hasta creo que la quiero todavía que esté acá. Me encanta que esté acá. Qué bueno que haya regresado Fátima hoy al programa. Bueno, como un extra, aquí está Alda Rosa.
Muchas gracias, Sandro, por el extra. Imagino que es por la canchita que te traje.
Sí.
Bienvenidos al episodio número 281 de Extremos. Estamos aquí en Sol Frecuencia Primera con Sandro comiendo canchita.
Y aquí está la Cris. Cuéntame, la Cris, ¿qué es la novedad? ¿Cuál es la novedad de hoy?
Hola, Sandro. Hola, Ana Rosa. Y hola, Ponche.
Y Fátima, tienes que saludarla.
Y Fátima, la chica invisible, porque yo la veo. La noticia que ha conmocionado esta semana con respecto a toda la situación de Venezuela es la muerte de la estudiante Geraldine Moreno, que falleció el miércoles 19 a causa de un disparo que la privó cuando ella estaba jugando fútbol en su residencia. Uh-huh. El funeral fue el día de ayer.
¿Dónde ocurrió esto?
Esto ocurrió en Valencia.
En Valencia, en Venezuela.
Así es.
Ahora, ¿quién le disparó y por qué?
La Guardia Nacional.
¿Por qué le disparó?
Por las protestas que venían realizándose en cerca a su condominio. Uh-huh. Y lo peor es que ella no estaba participando de la protesta, ella estaba jugando fútbol y le cayó este disparo.
Bueno, vamos a hablar de eso en unos momentos. Mientras, efectivamente, ya lo adelantó, ya se fue la sorpresa, pero aquí está. Está con nosotros Fonchi, que ha venido aquí al estudio de Solo Frecuencia Primera para responder a todas sus admiradoras y admiradores que le siguen tanto en Extremos como en Estar Enamorado. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Gracias, Sandro. Un gusto estar con ustedes aquí en vivo, en directo. Un saludo para Maricris, para Ana Rosa, y ya lo tenemos pendiente hace mucho tiempo, así que encantado de acompañarlos.
Espero que no sea la primera vez.
Yo también.
Es que solo sea la primera. Y la bueno, vamos inmediatamente a lo que nos concierne. Efectivamente, los tiempos cambian. Vamos a ver cómo actualmente es increíble. Mucha gente se horroriza sobre temas sexuales en internet. Bueno, antes, hace mucho tiempo, se horrorizaba sobre temas sexuales en internet. Les parecía, o en medios inclusive, de manera general, y también en internet, en el incipiente internet de finales de la década de los 90. Vamos a ver aquí algunos reportes, entre ellos del programa Panorama, también del programa El Navegante, del extinto canal CMN, me parece, y bueno, y también el recordado programa de Sol Frecuencia Primera, Eros, con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, allá en los años 90. Inicialmente vamos a ver con ese, el más espectacular, Panorama, hizo un reportaje con nuestra colega Mónica Cepeda, entonces en Panamericana, trabajaba con Mónica Delta, y se le ocurrió convocar a la gente que ponía avisos en nuestra página llamada Eros Perú. Y vamos a ver la nota y ustedes vean cómo les parecía tan atípico y tan extraño el tema del sexo. Inclusive, en la otra nota que van a ver del navegante, se cuestionan, ¿existen páginas de sexo de internet en el Perú? Se preguntan, ¿no? Como una rareza. Vamos a ver las notas aquí en Extremos.
De deportes con Miki Rospigliosi, y también tiene una edición extraordinaria, tiene a Pancho Maturana, Francisco Maturana, y también a Chemo del Solar, los va a entrevistar en vivo y en directo. Pero ahora pasemos a otros deportes. Si a usted le gusta navegar por internet en busca de emociones fuertes, y hasta ahora solo había encontrado páginas sexuales con modelos de tipo Playboy, estas rubias o penthouse, les informamos que ya hay quienes están preocupados en que el gusto nacional ocupe un lugar en la autopista virtual. Para conocer de qué se trata, vamos a ver el siguiente reportaje.
Hasta hace muy poco, el sexo en internet presentaba realidades foráneas, cuerpos arios, temas ajenos al gusto nacional. Sin embargo, desde hace 2 meses aproximadamente, surgió en el ciberespacio Eros Perú, una página peruana editada en Estados Unidos, una luz para los erotómanos nacionales que buscan a través de sus avisos gratuitos encuentros sexuales de todo tipo. Pero Eros Perú y sus picantes avisos no será por mucho tiempo el único site de sexo hecho en estas tierras. Gracias a un aviso que publicamos en esta misma página simulando ser productores de videos porno, contactamos a un grupo de entusiastas muchachos que están a punto de crear una página que mostrará además fotografías y mini películas realizadas exclusivamente por chicas, chicos y gays peruanos. ¿Y cómo se llama tu página, Ciero?
No, la de nosotros se va a llamar Perú Sexo.
En un restaurante miraflorino, el diseñador, la fotógrafa y el publicista de Perú Sex nos contaron sus propósitos.
¿Qué te digo? O sea, a la persona que tenga las personas claras, los requisitos, ¿no? Presentar trabajo más imagen, trabajo de imagen latina, de imagen nacional, de imagen peruana, más peruana. Digamos, tener un medio público de negro, ¿no? O algo con el público.
Son personas que desean promocionar.
O sea,
promocionar no es mi problema qué servicio, ni qué forma, pero de alguna forma tiene que estar ligada al desnudo o al acto sexual. El acceso a la página es de $4 por bajo.
Mientras tanto, Eros Perú es el único refugio de singulares personajes ciberespaciales, tales como el Batman erótico, el Travolta peruano y un supuesto bien dotado muchacho que tan solo quiere ninfómanas. En este web se puede encontrar también ardientes superhombres que prometen momentos inolvidables a damas maduras, así como misteriosos fetichistas de pies y nalgas, gays, lesbianas y hasta un delicadísimo moreno chinchano quien se ofrece a blanquitos varoniles. No faltan tampoco quienes prometen estrellato en el mundo del porno video.
El sistema que se usa en internet es de lo más variado. En unas ocasiones solamente buscan excitarse. Hay chats que le llaman, donde las personas acuden en más absoluto anonimato para escuchar groserías o para escuchar alusiones sexuales muy fuertes que genera excitación en las personas que lo dice y que lo escucha.
A mí no me ofende que esto exista, sí me preocupa de que en algún momento se pueda confundir el desarrollo del internet y se busque utilizar el sexo mal utilizado como excusa para tratar de controlar o censurar el internet.
Yo lo que muestro es, por ejemplo, yo lo vendo a él, por ejemplo. Yo agarro y lo muestro a él unas fotos artísticas.
Son personas que pueden estar compartiendo contigo un micro, pueden estar comprando en una tienda, aparentemente no llevan una marca que los define, que los especifica, pero pertenecen mayormente a un grupo de personas catalogadas desde el punto de vista psiquiátrico como perversos. Son los típicos psicópatas que se esconden detrás de el internet, donde es relativamente anónima, para poner todas aquellas fantasías que no se atreven a decir ni a hablar de una manera cotidiana.
Perversos o no, los amantes del cibersexo cada vez son más.
Porque la tecnología seguirá cambiando, pero el sexo se mantendrá siempre como una constante inamovible en el mundo del entretenimiento adulto y también como una fuente inagotable de jugosas ganancias.
Tengo que decir que Mónica Cepeda, hace pocas unos días nos vimos. Mónica, por ti no pasan los años. Sé que escucha extremos, me gusta que escuches extremos. Bueno, realmente lo agarró desprevenido a mi querido amigo Einstein en esa ocasión. Bueno, pues como buena pilla, pues buena reportera. En realidad, veamos acá algunos aspectos. Frecuencia primera, luego del incidente cuando Amanecemos Contigo en noviembre de 1996. Ya estábamos nosotros inmersos dentro de lo que es internet y tratamos de buscar alternativas. Una de ellas, y que tuvo éxito, fue esta precisamente llamada Eros Perú, que se colocó en un servidor gratuito que era GeoCities, posteriormente ya comprado por Yahoo. En fin, el tema es que inicialmente habíamos puesto como una iniciativa de una sección, recordarás, Ana Rosa, de la convocatoria del amor y la amistad, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Sí, y entonces, ya Amanecemos Contigo, se nos ocurrió poner unos avisos, bueno, que la gente ponga avisos de amor, amistad y sexo. Obviamente la mayor cantidad de gente escribía por avisos de sexo. Era lo que más les gustaba, pero lo hacíamos gratis. Y entonces dije, pero ¿qué? Yo como editor y como director de esa página, ¿qué sentido tiene para mí ocupar un tiempo de trabajo que podría estar ocupándolo en otra cosa, poner avisos a gente para que simplemente se contacten y yo qué gano? Ni que yo me contactara. Entonces se me ocurrió hacerlo más divertido. Y ahí es donde esto ya tomó ribetes diferentes. Que fue un poco lo que le pasó a Eros también, el programa Eros. La idea era que nadie obligaba a nadie a poner los avisos allí. El que quería entraba, los veía y punto. Entonces era cambiar los avisos y hacerlos un poco más graciosos. En todo caso, el que no quería, pues no lo ponía el aviso ahí. Entonces, porque me parecía muy obvio, muy trillado que pongan la misma cosa, soy velludo, soy varonil, que no sé qué, no sé cuántos, y tontería y media, porte militar, la misma cosita, la misma frase, las mismas estupideces. Entonces opté por cambiarlos y ponerle así, hacerlo graciositos, aunque manteniendo el sentido de cada aviso y de cada anunciante. Y el resultado es lo que ustedes han visto, una cantidad explosiva de gente y al extremo que pues se salió en televisión. Ahora, ese muchacho Einstein, tuve ocasión de conocerlo porque un amigo ya fallecido me lo presentó y él ya sabía de la iniciativa de Eros Perú y se entusiasmó demasiado, creo, con el proyecto de Eros Perú, y él mismo también puso sus avisos allí. Y bueno, y el resultado fue que al final Mónica Cepeda, y en algún momento lo vamos a tener a Mónica por acá, convocó no solamente a Einstein, sino a mucha gente. A mucha gente que había puesto avisos allí para grabarlos en forma inopinada. Y por supuesto la mejor grabación fue la de Einstein, que llevó a su fotógrafo, esta chica muy talentosa, muy hermosa también, no me acuerdo ahorita su nombre, y su amigo. Y los tres fueron a esa cita y bueno, fueron grabados de manera inopinada. Pero recuerdo que a él le causó algunos problemas porque él era casado, y bueno, no con ella, sino con otra persona. Y le decían ya el domingo en la tarde, porque el programa salió el domingo en la noche, oye, ha salido en televisión, que eres el rey del porno. Pero vamos al punto, ¿cómo noten ustedes? Llega inclusive a hablar este especialista Fernando Maestre, se horrorizan del tema del sexo en internet, se asustan como una cosa, wow, oye, ¿qué estás poniendo? ¿No? Y veamos ahora, o sea, en el Perú pues se produce una gran cantidad de material también porno, por supuesto que a nivel latinoamericano y a nivel mundial mucho más. Y la cantidad de gente que ve porno en internet aquí en el Perú es brutal, es realmente brutal. Si tuvieran que hacer una auditoría de las líneas digitales de los proveedores de internet, pues se llevarían con unas sorpresas y unas cifras realmente increíbles.
Bueno, lo que pasa también es que en ese tiempo el internet, aunque parezca mentira, al menos en nuestro país todavía era un poco usado, ¿no? No lo usaban mucha gente, no tenían mucho acceso al internet, estaban las cabinas, sí, pero la gente en sus casas, como ahora ya es tan común, hasta en el teléfono lo tienes, no entraba mucho y no sabía todos los usos que les podrías dar. Más bien viendo eso, como en ese tiempo no se nos ocurrió poner banner, ¿no?, en la página.
Pero
ganaba un montón. Claro, pero todavía no era como ahora, pues, ¿no? O sea, no era esa, digamos, ya establecido que cuando una página es muy vista, sí, entonces entran y ponen publicidad ahí, ¿no? Claro. No era común, ¿no?
Claro.
Y entonces para nosotros también era hasta cierto punto nuevo.
Estamos un poco adelantados en el tiempo,
¿no? Claro. Ahora, y era pues lo nuevo acá, ¿no? O sea, lo nuevo para qué se estaba usando el internet, qué es lo que iba a traer como consecuencia el hablar, poner, usar el internet para temas de sexo, no se sabía, ¿ya? Y mucho menos se sabía que las producciones, ¿no?, que se podían realizar en torno al sexo dentro del internet. Lo cual pues era simplemente una nueva ventana donde iba a mostrarse algo que de hecho acá en el Perú también se hacía, ¿no? Pero digamos con los suburbios.
A mí me parece bastante curioso una página así en los 90, ¿no? Yo la verdad no estaba informada, no sabía que existía algo así.
Porque si no hubieras puesto también tu aviso.
No, si no tenía que 12 años, así.
Ah, bueno.
Pero como que a mí me parece bastante curioso, pero de hecho, como tú dices, Sandro, ahora es algo recontra común, ¿no? Y en ese tiempo los especialistas se sorprendían de eso, pero mira, han pasado menos de 20 años y la cosa es recontra común, todo el mundo lo hace de diferentes edades, estratos sociales, y bueno, es una realidad que ahora se acepta y se asume.
No, mira, ahora inclusive hay las cabinas sexuales, ¿no?, donde van informalmente y tienen sexo en una cabina, lo publican inclusive, o sea, está Cholotube, en fin, hay una cantidad increíble de páginas y de sites. Y bueno, esto fue algo graciosito que se hizo en aquella época tan adelantada a su tiempo. Ahora, no sé por qué, y Fonchi que está acá me aclarará, ¿por qué Maestre habla y tilda de psicóticos a la gente que hace esto?
Es que es impresionante. A mí me han impactado dos cosas del video que acabamos de ver. Por un lado, lo que tú acabas de mencionar, que una eminencia en el psicoanálisis en el Perú hable de que los que ven estas páginas son psicópatas o psicóticos, habla claramente de lo desinformados que estamos para esa época y de cómo no estábamos preparados, ¿no?, y no teníamos ni idea de lo que se venía. Hoy en día, yo diría que la mayoría de personas adultas, y muchas que todavía no lo son, visitan estas páginas y para nada son psicóticos o psicópatas, ¿no?, ni enfermos. Es algo muy cotidiano. Lo otro que me llamó poderosamente la atención, y no sé si ustedes se percataron, es que cuando se reúnen en este restaurante estos chicos con esta cámara oculta,
sí,
ellos alucinaban de que probablemente no iban a ver peruanas que se prestaran para estos videos.
Así es.
Entonces hablaban de pintarles el vello púbico a las rubias de negro, ¿no? Es increíble, o sea, en 20 años efectivamente pues el mundo ha dado un vuelco total y nadie estaba preparado en ese momento, nadie vislumbraba de lo que se trataba de todo esto del internet, ¿no?
Ni siquiera 20, creo que 15 años, ¿no? Porque este es más o menos del 98, por ahí.
15 años, impresionante. Es algo que yo recuerdo mucho que Gorbachev decía: si alguien se quedara en coma 3 años y despertara allá por los 90s, despertaría en un mundo absolutamente distinto del que se durmió, ¿no? Y es cierto, o sea, en 15 años estamos viendo cómo han cambiado las cosas, los conceptos y paradigmas tan errados que había, y aún seguimos luchando con algunos, ¿no?
Y mira, recuerdo que él estaba allí con su fotógrafa, con quien tenía una relación muy cercana, además una chica muy bella, muy inteligente, muy hábil, y fue toda una cosa escandalosa, ¿no? Tremenda, tremenda. En la calle lo miraban como un perverso, ¿no? Ahora lo mirarían como una celebridad. es raro lo que estamos viendo.
La mentalidad humana definitivamente cambió, definitivamente.
Sí, vamos a ir con lo siguiente. Sexo en la Red, esto fue en El Navegante, 1998, también por la época.
Chicas o relativas a sexo son una realidad que muchos quieren negar, pero que pocos pueden. Razón más que suficiente para abordar este fenómeno interesante en Internet, por sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Las preguntas son: ¿qué pasa con el sexo en la red? ¿Qué tipo de material está disponible? ¿Cuál es su demanda? Y sobre todo, ¿qué regulaciones existen para evitar que los niños tengan acceso a este contenido de adultos?
En Internet hay todo lo que uno pueda desear. Dividámoslo por tipos, más fácil. Tenemos ante todo buscadores sexuales. Hay una serie, tienes el Sex Hunt, por ejemplo, el más conocido. Hay lugares en que se agrupa a las personas dándoseles un email virtual, como se llama ahora, o email de web. El Adult Friend Finder, tal vez es el más conocido. Por lo demás, tiene sitios donde hay chat, donde hay video chat, hay listas de interés. Hay lugares especializados solamente en fotos, o lugares que tienen videoclips, o lugares que tienen historias. En fin, la lista es bastante larga, hay para todos los gustos. Contra lo que se cree, este material incluye siempre una página de advertencia inicial. Pero aparte de esa página de advertencia, hay dos mecanismos. Uno, hay los certificadores de edad adulta. Una serie de sitios exigen que uno tenga un certificado que es mayor de edad. Ese certificado se compra por $5, $10 al año en sitios especializados como el Adult Pass, etc. Además, para que los padres puedan evitar que sus hijos vean este material, hay una, dos docenas de programas protectores como el NetNanny, Cyber Patrol, etcétera, que uno los instala en su propia máquina y son gratuitos, que impiden que el niño tenga acceso a programas de adultos. Entonces, estos sitios son para el que realmente quiere verlos y toma la mecánica y es adulto.
Bueno, la página de nuestros clientes, Eros Perú, en el rubro de Eros Sexo, ha tenido una acogida bastante grande que ha ido creciendo. Hay la página de Amacasandra, hay la página de Antarqui, Club Sensual Peruano. En general, hay muchas páginas, inclusive hay páginas ya más específicas. Hay páginas, me parece, para gays, peruanos. Hay una serie de cosas mucho más trabajadas. Han aparecido las páginas de las famosas kinesiólogas para que coloquen sus fotos y sus o ofrezcan sus servicios en el web.
No es tan alto como todo el mundo cree. En realidad hay millones de páginas en Internet. La gran mayoría son páginas personales. Propiamente lo que es sexualidad humana, exagerando, llegaría al 30%, y eso incluyendo páginas de sexualidad clínica, páginas como la de la Universidad de Washington, del Instituto de Investigación de Sexualidad Humana. Lo que es propiamente el sex market, como le llaman los gringos, estaría alrededor del 13%, de acuerdo con las últimas estadísticas.
Bueno, yo como psicoanalista no puedo estar a favor de censurar cosas. Nosotros consideramos que cualquier material sexual censurado va a reprimirse y desde la represión va a volver convertido en un síntoma mucho peor. Una cosa es censura, en la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, pero otra cosa es desorden. O sea, yo creo que el material sexual, como la vida misma, tiene que ser manejado y administrado dentro de una racionalidad y dentro de un orden, y con fines de crear una cultura y no destruir.
Bueno, esta fue la nota en 1998.
Nunca una película o relativas a sexo son una realidad que muchos...
Bueno, esto fue la nota con Daniel Flores Bueno en 1998, con este programa que tenía en el extinto Canal 6, me parece, llamado El Navegante.
¿Y esta página de Eros Perú qué fue?
¿Cómo?
La página. ¿Qué pasó con la página?
Acá vuelve Fonchi, que se salió de la cabina. La página de Eros Perú, finalmente ya no... Bueno, con las múltiples ocupaciones que teníamos, especialmente laborales, ya no había tiempo para actualizarla y finalmente ya se dejó allí. Además, hubo un tiempo en que se quiso, si recuerdas, en el año 2000 más o menos, relanzarla con programas de radio, inclusive que se grabaron los famosos microprogramas de Eros Radio. Y se publicitaron allí y todo, pero ya no llegó a despegar. Y además que a alguien se le ocurrió comprar el dominio erosperú.com y no lo quiso soltar. En fin, y ahí quedó el asunto. Uh-huh. Bueno, ahora esta es una segunda versión, como que cambia la versión Fernando Maestre, ahora que habló en Sexo en la Red. Él habla pues de que no debe de censurarse y que cada cosa debe ir en su lugar. Pero bueno, los años pasan y los años también pasan. Igual, siempre en la vanguardia, 1994, y este que fue el programa Eros con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, y esta nota de Ricardo Rondón, más joven por supuesto, con él sí los años pasan, no es como Mónica Cepeda, y ese programa que sacó en Televisión Nacional del Perú.
Al público seriamente pero divertidamente. Hasta hoy o se ha hecho escándalo, o se ha hecho mucho academicismo, o se ha hecho mucha vulgaridad. Entonces intentábamos buscar a través de una ventana llegar a todos los estratos sociales y muy especialmente a esos llamados estratos marginales que encontraran en la sexualidad las posibilidades de levantar su cultura general. Y yo creo que en el mundo necesitamos de dos cosas que hay que juntarlas, el humor y el orgasmo. Si juntamos las dos cosas, creo que podemos conquistar la felicidad, la dicha. Lo que pasa es que el humor se ha transformado en vulgaridad y en grosería. Se piensa que hacer humor es decir palabrotas o hacer chistes gruesos, en especial cuando son chistes relacionados con la sexualidad. Y los orgasmos la gente los traga, no los come. En realidad, un buen orgasmo es uno de los momentos, una de las etapas de todo un proceso en el coito, que es una parte de la sexualidad. Entonces, la palabra orgasmo debiéramos ampliarla a todos los actos de la vida. Ahora, por ejemplo, estando con ustedes, momento placentero, agradable, es un momento orgásmico. Es muy variado. Por ejemplo, hoy día hemos tenido que responder a llamadas telefónicas llegadas durante la semana a la mayoría de adolescentes. En algún momento hemos recibido llamadas de niños, me acuerdo mucho, de dos fundamentalmente. Uno que nos pregunta qué puede hacer porque ha visto a sus padres que estaban en la cama jugando a hacer el amor, según había explicado la mamá, pero él sabía que estaban haciendo niñitos. Y entonces nos decía por teléfono que tenía 9 años y medio y que no sabía cómo poder interpretar lo que le habían dicho a su mamá y su papá, que estaban jugando a hacer el amor, pero que él estaba seguro que estaban haciendo un hermanito y que él no quería tener un hermanito. ¿Cómo podía decirle a su mamá y a su papá que no jueguen a eso porque él no quería tener un hermanito? Y después un niño de 8 a 9 años, 8 años, 7 meses creo que dijo que tenía, que nos preguntaba que estaba muy enamorado de su vecinita y que no sabía cómo declararse, que por favor le dijéramos cómo declararse. También recuerdo mucho la llamada de una chica de 12 años que nos decía que tiene un enamorado de 16 y que este enamorado intentaba que ella le tocara su pene, pero que a ella le daba miedo, que no sabía qué hacer, y que el chico le había dicho, bueno, si no tienes miedo, yo te digo que no te va a hacer daño. Ella creía que tocándole el pene ella podía quedar embarazada. Nos dijo que estaba en un colegio privado, que sus padres eran profesionales, que trabajaba en un banco y que no le habían explicado nada. Entonces, 12 años, nos preguntaba por el teléfono si era cierto que tocándole el pene podía quedar embarazada. Hoy día hemos recibido la llamada de un homosexual que escribe una carta dándonos su nombre y la referencia del seudónimo, en la que nos pide que le digamos si él es homosexual o es transexual, no está muy seguro, porque está decidido a hacerse operar. Según el contenido de la carta parece transexual, pero evidentemente requiere un mejor estudio. Pero basa en nuestra respuesta la decisión tremenda, que puede ser trágica, a extirpar sus genitales, ¿no? Entonces, no ha tenido posibilidades de otro acceso, porque parece que es una persona que no tiene recursos económicos, no sabe a dónde ir. Entonces acude a esta emisora y al programa para tomar una brújula, tomar una dirección en su vida. La sexualidad tiene diferentes formas de manifestarse. En ambientes, por ejemplo, religiosos, en donde se hace voto de castidad, sin ninguna duda que la norma, eso que usted llama normal, es tener la sexualidad.
Este fue el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, recordado, aunque censurado, este reporte de Ricardo Rondón en Entérese, este programa de Televisión Nacional del Perú. Digo censurado porque en realidad también ahí el reporte incluía estar escuchando al famoso personaje Eros, que con quien el doctor Artidoro Cáceres compartía en las noches. Pero por alguna cucufetería del canal lo retiraron, lo recortaron y censuraron en el reporte. Por eso es que es un poco raro, de principio a fin, simplemente ver al doctor Artidoro Cáceres en la nota.
Claro, ¿no? Y ahora, de verdad, viendo los reportes, las cosas que se han hecho anteriormente, ¿no? Acá en Sol Frecuencia Primera también. Es cierto, la gente ha cambiado mucho su mentalidad. Lamentablemente, en algunos casos, como siempre, se dispara, ¿no? El cambio, porque si bien es cierto, antes había esa cuestión un poco negada de hablar del sexo, o sorpresa, porque alguien hablara de sexo o lo evidenciara públicamente. Ahora, pues, vemos todos los días en televisión, en los diarios, un descomunal mensaje apelando al sexo, pero lamentablemente un sexo sin control, ¿no? Un sexo
picante
por el sexo y punto, ¿no? Cuando lo que estamos viendo y lo vemos en los reportajes que se han hecho era hablar del sexo, pero hablar de la cultura sexual, hablar de una orientación más lógica, más racional, más natural del ser humano, no usada como se da ahora, como una cuestión de, como una palanca o un morbo para llegar a algo, a algún fin, y como si solamente en eso se centrara la humanidad.
Así es, en los tres videos hemos visto una evolución en la información, en la concepción del tema sexual ligado o no a la internet. Por ejemplo, Artidoro hablaba de una señorita que había preguntado si tocando el pene de un varón, sí, quedaba embarazada.
Sí, es la más antigua, es del 93.
Imagínate, hoy en día mi hija de 8 años ya puede responder esa pregunta por sí sola. Y no porque sea mi hija y yo hable de esos temas, sino porque en el colegio ya la educación sexual es mucho más abierta, ya las cosas se llaman por su propio nombre, ¿no? Yo alguna vez en episodios pasados, hace mucho tiempo, comenté alguna vez que a mí me impactó el día que yo me enteré que el pene se llamaba pene y no se llamaba pito, ¿no? Y yo
nunca lo habías dicho.
Nunca lo había. Sí, lo comenté alguna vez. Y yo estaba en primero de secundaria, pueden creerlo. O sea, en primero de secundaria creía, juraba que en lugar de pene el nombre era pito, ¿no? Porque así le decían en mi casa. Hoy en día ya los chicos lo primero que aprenden es cómo se llama cada órgano sexual, para qué sirve, cómo es que hay que cuidarlo, etcétera. Entonces, interesantísimo este viaje al pasado, esta retrospectiva de cómo ha ido evolucionando la tecnología de la información, el concepto del sexo y todo esto ligado pues a esta poderosa herramienta llamada el internet, ¿no?
Muy bien, todos recordamos, bueno, muchos recuerdan esta preciosa serie televisiva de los años 90 llamada ALF. ¿Recuerdas a ALF? A ver, ¿tú llegaste a ver a ALF, la Cris?
Sí, claro.
¿Qué te acuerdas de ALF?
Que era un extraterrestre que vivía con una familia, ¿no? Y siempre trataban de ocultarlo.
Sí, así es.
De sus vecinos, tenían unos vecinos, unos medios excéntricos.
Los Dogmonic.
Que siempre estaban buscándolo.
Así es. Pero bueno, en fin, hay algo que tenemos que hablar sobre el tema de ALF. Vamos a ver si tenemos ya esto acá listo. Efectivamente. Vamos con eso.
No te regala nada.
Esa es una escena de ALF.
¿Preparaste el desayuno?
Y quien sale allí es este actor llamado Mac Wright, el que hace de Willy, precisamente, el padre de los Tanner.
ALF, ¿qué es lo que has hecho?
¡No quiero echar a perder la sorpresa!
Veamos qué es lo que pasa con Max Tanner.
La sigla de este simpático narigón y peludo.
Era un enanito.
Que está dentro. Sí, lo vamos a mostrar incluso. Bueno, llega un día a la casa de esta familia. La mamá de todos ellos era muy mal genio. Sin embargo, Willy, el dueño de casa...
¡Tanner!
Exactamente. Muy simpático, lo acoge y siempre quería comerse al gato porque era parte...
¿Suerte gato?
Suerte, muy bien. Era parte del menú habitual del planeta originario de ALF. ¿Dónde vivía? ¿Qué planeta?
Melmac.
Muy bien, excelente, se basaron. Bueno, pasó el tiempo y después de que esta serie se echó éxito en todos lados, Chile, la gente se reunía en un entorno familiar completo, con cena.
¿Actores así se forraron, ponte tú?
Se forraron, absolutamente. Pero algunos supieron invertir bien su plata y otros terminaron así, pero ya, pero en la...
¿Qué le pasó a Willy que lo pillaron?
Weón, Willy cagó.
¿Quién es
Willy?
¿Lo pillaron?
Ahí está Willy.
¿Qué le pasó?
Tuvo como 5 o 6 temporadas, pero sí te puedo decir que esto se exhibió del año 1986 hasta 1990. O sea, por lo menos 4 temporadas, yo diría capaz que una quinta.
¿Es verdad que a Willy lo pillaron en el Central Park con un vibrador?
Tenemos la imagen
absolutamente.
¿Quién es Willy? Bueno, mira, por favor. Willy, ustedes lo saben, ¿verdad? El bonachón hombre de lente está detrás del volante.
Padre de familia.
Exacto, que fue el que convenció a la familia de tener guardado este extraterrestre en la casa. Sin embargo, con el paso del año, sin ningún peso en el bolsillo, así encontraron al padre de familia de la serie ALF. Mira.
Weón, mira. ¡Qué pacho!
Weón, fumando crack. Weón, tirándole, weón. Por unos pocos pesos la chupaba. No, digámoslo. Sí, exacto. Hacía sexo oral por un par de dólares.
¿Pero era gay?
No, pero era por la dependencia del crack, la digamos. Necesidad. Cualquiera decía, oye, yo tengo 5 luquitas acá en el bolsillo y te las pasan si tú me las lamí. Y el huevón para eso. Se vendía.
Y lo pillaron, de verdad, lo detuvieron en el Central Park, pero con un vibrador, haciéndole un show a otro...
Claro, porque sabes que era tan decadente, está la imagen. De hecho, está la secuencia, cómo se va despojando de su ropa y todo para poder aspirar crack, mientras que el otro tipo le va tirando sus billetitos y le hace pobre, le mete la lengua.
Ahí se ve con un hombre. Dios mío. Oye, pero yo tenía la sensación de haberlo visto como en otras películas de niños, también nada que ver.
En algún momento, pero es como me pareció el caso de Eugenio. Pero si eran cuenta, había unos viejos pelados así, le hacía el favor, y había un negro, bueno, que era como el mafla decadente allá, y así, colocándolo. Y solo por algunos par de lucas. Pero en el único caso, fíjense que algunos tuvieron un mejor pasar en un relato.
Bueno, realmente muy, muy lamentable lo que le está pasando a Max Wright, ese actor de la teleserie ALF. Estar abandonado en las calles y realmente no entiendo por qué no le dan regalías por la serie si todavía la siguen pasando en diferentes países del mundo, en cable, en fin, y con un éxito abrumador. Se vende mucha publicidad por esto. Y en fin, ¿no? Y que haya terminado así sus días, que esté terminando así sus días en la calle, abandonado, ya hasta divorciado, me parece, o separado de su mujer. Y bueno, y fumando crack y haciendo actos sexuales con vagabundos.
No, bueno, depende de, en el caso de si no sigue recibiendo regalías o no, depende del tipo de contrato que haya tenido con el canal, la
con NBC.
Claro. ¿No? Sin embargo, no hay que negar que durante las 4 temporadas aproximadamente, casi 5, creo que duró la serie, De hecho, que tuvo mucho éxito, aún lo sigue teniendo, y deben haber recibido una cantidad pues bastante, bastante interesante de dinero cada uno de los actores que integraba el elenco, ¿no? Y es cierto, también depende mucho de cada quien cómo invierte el dinero que ha ganado, porque hay una cosa también contradictoria. Puedes tener mucha fama y eso te obliga a tener un ritmo de vida que muchas veces no va de acuerdo con los ingresos que tienes, ¿no? Entonces, una vez que termina la serie, es probable pues que él no haya sabido invertir lo que ganó, y más que eso lo veo por el lado del vicio, ¿no? Alguien con una adicción tan fuerte como la que él está reflejando ahí, difícilmente pues va a tener en su mente la idea de cómo invierte su dinero, ¿no? Y cómo cuide, cómo ve su futuro económico, ¿no? Están viviendo el presente y están viviendo en cómo consigue más droga, y más, bueno, una cantidad de problemas emocionales que puede haber tenido, ¿no? Y que lo han llevado hasta ese punto. Es lamentable, es triste, sobre todo para quienes hemos seguido la serie en general, ¿no? Ver a un personaje que nos causó tanta simpatía, y que imaginamos siempre cuando vemos en la ficción que su vida es similar a lo que vemos, ¿no? En televisión, que luego vemos que en su vida real realmente es triste, ¿no? Sobre todo en este caso, en un caso tan intenso como lo que estamos viendo en pantalla. Y para todos sus admiradores, para todos los que recuerdan la serie, de pronto no puedes imaginarte que alguien pueda terminar así, públicamente, ¿no? Sobre todo eso.
Exacto, yo pienso lo mismo. Sobre todo que es un actor mayor, ¿no? Debe sí. estar por los 60 años, si no me equivoco.
Más o menos.
Y es sorprendente verlo en una cosa tan denigrante. Sobre todo cuando ha podido aprovechar mejor su dinero, invertirlo y estar en una mejor situación. Pero yo también pienso, igual que Ana Rosa, que es más una cuestión de adicción a las drogas, ¿no? Sobre todo el crack, que genera adicción apenas lo pruebas. Y bueno, qué pena, en verdad, lamentable.
Hay mucha gente que cree que la gente ya de la televisión o de los medios inmediatamente ya pues tiene un estatus pues superior, ¿no? Y permanente, ¿no? Como los congresistas, ¿no? Pero no necesariamente es así.
Así es. Recordaba lo que hemos comentado hace unas semanas, ¿no? De Philip Seymour Hoffman, un gran actor, obviamente años luz de esta situación porque no llegó a esos extremos. Pero yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si este actor, Max Wright, hubiera recibido las regalías? De pronto ya estaría muerto por sobredosis, ¿no? Porque, como bien decía Maricris, lamentablemente es un tema de adicción. Y el crack es una de las drogas más fuertes que hay. Entonces, lamentable realmente, pero como un denominador, ¿no? Siempre estamos viendo que grandes superestrellas, sobre todo el pasado, terminan así. Es algo realmente lamentable.
Bueno, en estos momentos en Caracas, Venezuela, aquí tenemos la figura de Ángel Vivas, que, así es, arma en mano, espera a sus captores. El dictador Nicolás Maduro ha anunciado que lo capturen, ha anunciado que van a capturar a este hombre, a quien se le atribuye a ser uno de los entrenadores de los rebeldes insurrectos contra Nicolás Maduro. Muy bien, y su régimen. Otro personaje, claro, no al extremo de Max Wright, es Mr. T. Es muy curioso el caso de Mr. T, que ya sabemos que incursionó inclusive en el mundo gospel, sino que ahora está gordo y aparece, y lo he visto, en public reportajes, en estos programas de Llame Ya, etcétera, ofreciendo una máquina para freír papas. Aquí está.
Estaba el loco Murdoch, obviamente estaba Aníbal, el jefe, estaba el gran Dick Benedict, obviamente, exactamente, y por supuesto estaba, ahí está, el más reconocido de los personajes, como decía Mariana, Mr. T, que también aparecía en la película de Rocky, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este grupo de excombatientes de Vietnam, cuando alguien tenía un problema, los ubicaba,
les daba una fuerte suma de dinero, claro, y ellos eran capaces de solucionarte un problema.
Pero ahí
rescatar un grupo, digamos, en una selva amazónica, simplemente encontrar delincuentes.
Era misión imposible.
Era como misión imposible.
Pero ellos siempre lo estaban buscando los policías.
Bueno, militares que no cometieron.
Claro.
Exactamente. Sí. Ahora, digamos, si bien algunos de los actores que están ahí, por ejemplo, Dick Benedict, Fat, trabajaba en series de ciencia ficción como Galáctica, o George Pepper, digamos, que ya tenía
una larga... Ah, que ya tenían una trayectoria.
De alguna manera. Sí. Algunos en cine, otros en serie de televisión. Pero Mr. T, que ya había aparecido en Rocky, se terminó a ser famoso. ¿En qué terminó Mr. T? Bueno, vendiendo productos para nada muy buenos para la salud. De partida, él salió en un comercial de estas barras de cereales. Mira, no, pero casi pareció. Mira, atención con este. Mira. Mira, la copia clásica. Ustedes han visto la versión latina de este comercial, ¿sí o no? De... Mira, y llega con un tanque mierda al rescate. En esto terminó Mr. T algunos años más tarde. Todavía, digamos, con unos años más, pero querido por la gente.
Pero está igual, además.
Está igual. Obviamente, la clásica barra que hoy día, de alguna manera, imita este mismo modelo de comercial.
Sí, igual, fue comercial, ¿no?
Exacto. Por acá de entonces, tú decías, guau, me lo compro Mr. T, que saca músculo y toda la guá.
No, el sneaker. Así, acá lo hacen con el Puma, ¿o no?
Por ejemplo, el Puma Rodríguez o la chica de Rebelde y todo lo demás.
¿Pero por qué no pudieron hacer carrera? Porque quedaron muy... con el personaje, exacto, quedaron muy pegados.
Era tan fuerte, estaban tan en consciente colectivo que por mucho que hicieras otra cosa, decía, ah, Mr. T, Los Magníficos, cagaste.
O sea, de hecho, si tú veías primero, ¿cómo se llama? Los Magníficos, y después viste Rocky 3, pensabas que también era mi Mario Baracus.
Claro.
Exacto. Ahora, ¿qué
no podía hacer un drama después?
No, por ninguna posibilidad. Algunos lo han logrado, pero no fue el caso de Mr. T, que después pasó los años y dijeron, oye, ¿sabés que todo el mundo te reconoce por la serie Los Magníficos? Y él dijo, voy a dejar pasar un tiempo y puedo volver con un producto personal. Y se metió al negocio del Llame Ya.
¡Sí!
Con una máquina para freír papas fritas, mierda. ¡Weón, ahí está! Hace algunos pocos años, ahí está, llama a
Tatita.
¡Está ya pecho!
Si está comiendo papas fritas todos los días, un cuatro. Compadre, se le puso con todo, sin embargo.
Y ahí le pone el corte de pelo. ¿Quién dijo que le quedaba bien?
Puta,
para usarlo 20 años.
No, va a estar descolocado. Lo que pasa es que él lo impuso y ya obviamente nadie lo aceptaría ver de otra manera.
Usted me ha dicho que es un especialista en marketing o en publicidad.
Ya, okay.
O sea, eso tiene que ver en realidad con que si una persona se viste así toda la vida.
Bueno, Mr. T se quedó entonces con el personaje.
Bueno, es que en realidad era un personaje, el actor y el personaje eran uno mismo, ¿no? Mira, incluso pues el mismo peinado y todo lo demás sigue siempre igual, ¿no? Claro, más gordito, más centrado en carnes, pero igual es el mismo. Y además que incluso en la misma serie, ya uno analizando, pues, ¿no? Cada uno de los personajes que habían, cada uno de los actores, como que mucha vena, mucho talento actoral no era que tenía, sino que era el personaje, y eso lo hacía pues interesante dentro del grupo, del elenco que estaba formando. Pero también creo que él ha sabido de alguna manera reconocer eso, porque tampoco se ha quedado ahí y dijo, ya, yo no tengo más trabajo y me quedo en la calle y se fume en algún vicio, ¿no? Sino, bueno, pues no se dedica a hacer publicidad aprovechando la imagen que aún algunos recuerdan de él como Mr. T en el caso de los cereales, y luego pues ingresa otro tipo de publicidad de otros productos, pero sigue trabajando. Esa es la cosa, ¿no? Sigue trabajando y sigue estando presente de alguna u otra forma en pantallas para lo que él considera que es lo que quiere, ¿no? Probablemente lo que él quiere es simplemente tener ingresos que lo puedan mantener como él quiere vivir.
Regresamos con La Mojadita.
¿Quieres mojarte conmigo?
Quiero mojarme contigo.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Barranco, distrito limeño de enorme tradición cultural, afronta un problema. Sus lindas calles se han convertido en el baño público de muchos perros. Acudimos a las cámaras de seguridad y revisando horas de video, nos dimos cuenta de una constante. 9 de cada 10 personas no recoge la caca de su perro. Es interesante mirar el comportamiento de algunos dueños mientras el perro defeca. Miran para un lado, miran para el otro y justo suena su celular con una llamada importante. Ah, es Obama. Mientras tanto, su animal se agacha y pierde su digno porte. Se van y el basurero pasa desapercibido. Día a día cumplimos muchas tareas. Y cuando un mensaje de advertencia añade una tarea más, es mentalmente bloqueado. La gran pregunta es, ¿cómo introducir un deber ciudadano en la rutina de las personas? Convirtiendo una obligación en un juego. Nos complace presentar a... Convertimos algunos de los estereotipos más odiados por la sociedad en basureros. El futbolista jorguero, el mañoso de esquina, la trampa, el corrupto, la chismosa del barrio y el maletero. El juego consiste en darles de comer la caca de tu perro. Así podrás descargar la impotencia acumulada por años y al mismo tiempo ser un buen ciudadano. Los Comecaca han sido colocados en distintos puntos del distrito. Lógicamente, los más contentos van a ser los dueños de perros de estatura mayor, porque mientras más grande sea el perro, más grande será la descarga. Colaboremos todos para tener un distrito limpio. En Barranco, ponemos la caca en su lugar.
Vamos a ponerlo de nuevo porque Fonch no la podía escuchar porque se mueve mucho, muy inquieto, y movió el audífono. Vamos ahí, vamos a ir. Igual el comercial es bien, bien divertido.
Barranco,
ahora se escucha.
Distrito limeño de enorme tradición cultural. Afronta un problema. Sus lindas calles se han convertido en el baño público de muchos perros. Acudimos a las cámaras de seguridad y revisando horas de video, nos dimos cuenta de una constante. 9 de cada 10 personas no recoge la caca de su perro. Es interesante mirar el comportamiento de algunos dueños mientras el perro defeca. Miran para un lado, miran para el otro, y justo suena su celular con una llamada importante. Ah, es Obama. Mientras tanto, su animal se agacha y pierde su digno porte. Se van y el basurero pasa desapercibido. Día a día cumplimos muchas tareas, y cuando un mensaje de advertencia añade una tarea más, es mentalmente bloqueado. La gran pregunta es, ¿cómo introducir un deber ciudadano en la rutina de las personas? Convirtiendo una obligación en un juego. Nos complace presentar a...
¡Los Comecaca!
Convertimos algunos de los estereotipos más odiados por la sociedad en basureros. El futbolista jorguero, el mañoso de esquina, la trampa, el corrupto, la chismosa del barrio y el maletero. El juego consiste en darles de comer la caca de tu perro. Así podrás descargar la impotencia acumulada por años y al mismo tiempo ser un buen ciudadano. Los Comecaca han sido colocados en distintos puntos del distrito. Lógicamente, los más contentos van a ser los dueños de perros de estatura mayor, porque mientras más grande sea el perro, más grande será la descarga. Colaboremos todos para tener un distrito limpio. En Barranco, ponemos la caca en su lugar.
Ahora sí, cuéntame, Fonchi, ¿qué te pareció?
Extraordinaria iniciativa, ¿no? Al fin estamos empezando a usar la creatividad, ya no para la pendejada, para el juego sucio, para la mañosería, sino para aportarle, aportar a una mejor ciudad, a una ciudad más limpia. Y es cierto el concepto del que parte, ¿no? Mm. Ya el ser humano está cansado de órdenes. Todo lo que diga no, lo van a hacer. Entonces, si dice está prohibido dejar el excremento sobre la acera, van a dejarlo, ¿no? En cambio, esta iniciativa efectivamente va a motivar a la gente a participar. Y eso es algo que, por ejemplo, los escuchas saben que yo vengo desde Arequipa. Arequipa es una ciudad muy bonita, muy limpia. Lamentablemente lo que falta son tachos. Entonces, aquí ya hay tachos, pero se está preocupando de algo más, que es motivar a la gente a que participe. Y creo que eso es lo que deben hacer las municipalidades y nuestras autoridades. Un golazo de la Municipalidad de Barranco. Felicitaciones.
Así es. Sin embargo, un grave error de la misma Municipalidad de Barranco. Y es muy penoso porque ha sido en la misma semana que han lanzado esto, ellos mismos se ponen la zancadilla. La cantante, muy conocida, especialmente gracias a YouTube, la Tigresa del Oriente, esta señora que hace música, inclusive reflexiva, estuvo en la playa de las Sombrillas, acá a unos cuantos metros de los estudios de la emisora, acá bajando el talud, y bueno, estuvo, fue con un cooler, con chups, según lo que ella misma muestra en el video, y fue ella y un hombre que la representa y le graba. Y bueno, y algunas personas se le acercaron, como era obvio, querían fotografiarse con ella y pedirle que cante, en fin, y comenzó a grabar alguna, de manera informal, algunas cosillas. Y es allí donde se le acerca personal de serenazgo de la Municipalidad de Barranco a vejarle e insultarle. Vamos con la nota. Absolutamente inaceptable.
Gracias, Reves. Acá te esperamos. Vente rapidito porque estoy acompañada ya de la Tigresa del Oriente, Judith Bustos, quien denunció que ha sido agredida, maltratada, más bien digamos por serenazgo de Barranco en la playa. Esto fue el día de hoy, ¿verdad?
Sí, buenas noches ante todo. Gracias por la invitación. De verdad que venimos acá con mi productor. Estamos realmente sorprendidas, indignados por la forma en que nos han tratado estos señores de serenazgo de Barranco.
Uh-huh. Y tenemos, bueno, precisamente el video. ¿Qué te parece si lo vamos viendo y tú, ajá, nos vas explicando qué es lo que sucedió, bueno, el día de hoy? Cuéntanos primero qué hacías en la playa mientras vemos el video.
Bueno, no, me puse de acuerdo para ir una tarde a tomar aires de las brisas del mar, por ahí a caminar un poquito en la playa y llevando la cámara, para la camarita de mi productor, y para ir sacando unas tomitas, uh-huh, para colgar en el Facebook, para, uh-huh, no, para el Twitter.
Vamos a escuchar un ratito
Bien vieja está para pensar, señora.
¿Cómo le vas a decir vieja?
Ustedes también tienen una madre. Pónganse a pensar en eso.
Y vamos a continuar con esta nota inmediatamente aquí.
Oye, señor, no me dirijas la palabra. ¡Lárgate de acá, malcriado! ¿Tú frustrado? ¿No has podido hacer lo que tú has querido de joven? Y ahora estás ahí fastidiando a la gente que está trabajando. ¿No? ¿Qué tal? Ustedes, en lugar de seguridad, provocan el provoca.
Para eso se habla, el señor viene de frente a decir a las personas, para eso se habla.
El señor viene y falta respeto a todos. ¿Y quién tiene? Todavía se pone a parar, al menos a hablar, con hablar, si tiene todo el mundo. Es mi cámara, me cuesta mi trabajo, y cuando usted tenga mi edad vas a estar tirado como un viejo que no vas a servir a nadie, por tu egoísmo, por tu soberbia. ¿Ya? Aprende. Ah, gracias. ¿Qué? ¿Me insultó?
Bueno, definitivamente no hay lugar a maltrato y mucho menos a una falta de respeto de ese calibre. ¿Es verdad que le respondiste, lo pusiste en su lugar con un manotazo?
Bueno, es que realmente no hay derecho que a una persona... Porque yo soy una persona mayor y estoy activa haciendo mi trabajo artístico. Por eso es lo que él se refiere y me insulta.
¿Qué es lo que te dice? ¿Estás vieja para venir a estar haciendo estas cosas?
¿Sí?
Sí, eso. Estás bien vieja para que vengas a hacer esas cosas. Entonces, ¿qué ejemplo está dando para tantas personas con esas palabras que no me parece?
No, finalmente son personas que están ubicando la tranquilidad y que deberían dar el ejemplo, ¿verdad? A todas aquellas personas que están alrededor.
Mira, mamita, yo me siento todavía físicamente, mentalmente sana.
No, pero más allá de eso, quiero decirte algo.
Claro.
Más allá de que tú te sientas bien contigo misma, es la falta de respeto. Ni a ti por ser mayor, ni a una persona por ser menor. Respeto, guardan respeto, y es precisamente ese es el ejemplo que los serenos debieron dar esa tarde o esa mañana en la playa.
Ahora, ¿ustedes sabían que necesitaban un permiso para grabar
algo? Claro, nadie está diciendo lo contrario. De verdad que sí, se necesitó un permiso para poder hacer algo así, pero fue algo espontáneo, o sea, no se planeó nada. La gente se acercó y comenzó a decirle...
Claro,
¿sabes qué? Canta una canción, entonces yo aproveché para sacar la cámara y cantarlo ahí porque la gente lo estaba pidiendo, ¿no?
Claro, hemos estado caminando, mirando a la gente... recibiendo las brisas del mar, todo eso fue la idea. Pero al verme,
el siete efectivos de
serenazgo. Siete.
De manera exagerada, porque creo que uno o dos personas hubieran sido suficientes.
En lugar de ir a estar cuidando
con
tanto delincuentes
y todo, nos han sacado.
Y a él lo han amenazado, claro que
sí. ¿Te tocaron?
Por supuesto, dos veces me han empujado. Sino que, bueno, como no fue la intención de grabar, pero ya tanta violencia, tanto insulto. Ya pues uno también no vas a dejar pasar por alto ese faltamiento de respeto.
¿A ti te amenazaron? ¿Nos cuenta?
Me comenzaron a tomar fotos. Yo también, yo les dije, no, pero ya tomé mi foto, ¿cuál es el problema? Le digo, no, que ya te fregaste, que esto, que el otro, que tal.
¿Te amenazaron?
Increíble. Sí. Así, bueno. Mira, realmente yo pienso, ¿no?, que no deberían las personas, los serenazgos que van a cuidar un lugar público, tener en cuenta bien, porque si fuera un club, bueno,
no es una playa privada, es una playa pública.
Es abierta,
la playa
es de todos.
La playa
es de
todos.
Si bien es cierto que quizás hemos estado, llegó un momento en que la gente, Tigresita canta, Tigresita Israel, ¿no? Y yo, pues, obviamente, no me voy a negar.
De ninguna manera. Yo comencé a cantar. No creo que para eso tenga que haber alguna ley o tenemos que pedir un permiso para poder cantar en la calle. No es algo que se hizo espontáneamente, sin ningún tipo de atacar a nadie ni ofender a nadie tampoco. Bueno, en forma patética, y ocultándose la nuestra amiga Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, no dio cara para hablar sobre el tema. Siempre está muy ocupada y pone a un hombre que dice tener un cargo en la municipalidad y con una voz afeminada, habla a nombre de la municipalidad y explica que en realidad lo que ocurrió fue un problema de comunicación. Escuchemos.
Nos molesta.
Las imágenes son evidentes. La ola de rechazo por los maltratos que recibió la Tigresa del Oriente por parte de unos agentes municipales de Barranco no cesa. El municipio de dicho distrito se solidarizó con la intérprete del pegajoso Israel y anunció el despido definitivo de su personal.
Debido a una desinformación y una mala comunicación por parte de estos señores, que nosotros ya lamentablemente hemos tenido que separarlos de la institución, porque no podemos tolerar personas que no sepan tratar al público.
Y también tenemos que aprender a respetar a una persona mayor. Oye, ¿cómo vas a ser así malcriado, compadre?
Yo no sé qué quieren acá. Vienen 5 más y 2 que estaban ahí eran 7. Imagínate. Y yo que estoy, soy delincuente. Uno de ellos agarra y me dice, ya debes de estar en tu casa, vieja de m***.
El incidente ocurrió el último fin de semana en la playa Las Sombrillas, cuando la Tigresa del Oriente realizaba unas grabaciones para su página del Facebook. Recibía los afectos de sus seguidores cuando dos trabajadores de fiscalización de Barranco la abordaron exigiéndole un permiso municipal para grabar.
Dice que tiene permiso, que le llega al mango ese.
Ante la negativa de la cantante, la sacaron a la fuerza, junto con su equipo de producción, burlándose de la edad de la cantante.
Bernardo Meneses y el señor Johnny Cialer, los dos han sido separados de la institución. Le ofrecemos las disculpas a la señora Judith Bustos, a la Tigresa, por la mala conexión que ha tenido con el personal de la municipalidad.
Soy una señora que merezco respeto y yo sé que no soy ninguna jovencita, pero estoy demostrando a mi Perú y al mundo que no necesariamente tienes que ser una veinteañera o una quinceañera. A cualquier edad puede ser una mujer exitosa.
La Tigresa del Oriente ha demostrado ser una verdadera artista y fiera. Ahora deberán pensarla dos veces quienes pretendan mofarse de su talento y edad.
Bueno, Fonchi está acá con nosotros, nos va a comentar.
Es lamentable, es totalmente lamentable que nuestras autoridades, por más que sean autoridades municipales, abusen del poder que se les ha obsequiado, ¿no? Me parece desproporcionado a la situación, por más que haya que tramitar un permiso, hay maneras, ¿no?
¿Sabes qué, Fonchi? Me llama a preguntarte algo.
A ver.
Cuando veo estas escenas, y no es primera vez que hay abusos por parte del personal de la municipalidad así de Barranco. Aquí en Extremos, en uno de los primeros episodios, el famoso en La Rosa, recordarás, este ruido no es ruido, de ese individuo, ajá, jefe de la policía municipal, y que trajo toda esta cola que hasta ahora la padecemos con la denuncia de esta indeseable familia Aymini, Flores Aymini. Entonces, veamos aquí el caso. En esta situación, yo pregunto, ¿quiénes eligen y quiénes permiten que este personal trabaje allí? Porque alguien lo tiene que asignar, alguien lo tiene que evaluar. ¿Cómo así entran a trabajar allí?
Probablemente, Sandro, sea por un tarjetazo, ¿no? Son primos, amigos de las personas que metieron plata en la campaña de la alcaldesa y pues les están pagando el favor. Pero lo correcto, que no puedo pensar otra cosa, porque yo no podría creer que se pueda hacer una selección de personal en recursos humanos tan mala, ¿no?
¿Están metiendo a cualquiera nomás?
Están metiendo a cualquiera y hay dos maneras de solucionar esto. El despido no es el problema, porque va a seguir viniendo gente que probablemente tenga las mismas falencias. Ajá. Hay que capacitar al personal y hay que invertir en el recurso humano para dar un mejor servicio, ¿no? El recurso humano en la actualidad se está observando bajo la lupa, porque es en donde más hay que invertir. Y aquí es evidente que no es un problema de comunicación, como dice este gerente con voz afeminada. No es un problema de comunicación o desinformación, es un problema de actitud, ¿no? Hay una actitud desproporcionada de parte de los efectivos municipales y estas han sido las consecuencias. Así que ojalá la municipalidad tome cartas en el asunto y empiece a seleccionar mejor a su gente. Pero además, Sandro, y con esto termino, El otro tema es que el mensaje que da el municipal, ¿no? El serenazgo, es un mensaje bien pobre, ¿no? Bien estúpido. Uh-huh. Usted está demasiado vieja para pensar, le dice. Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Que los ancianos no pueden pensar? ¿Que los ancianos no pueden estar activos, trabajar? ¿Qué quieren? Ver a esta señora, que más allá que nos guste o no su música, está trabajando, está aportando, está generando divisa para el país.
Y es en un lugar público, por último,
¿no? Por favor, ¿qué es esto? No sé, yo no puedo sacar mi video, mi cámara de video, y filmar a mis hijos jugando en la playa porque tengo que pedir un permiso. Yo acá no he visto actores, no he visto coreógrafos, no he visto iluminación especial, para nada. Estaban en la playa, la gente se acercó, y yo tengo todo el derecho de sacar 20 cámaras mías para filmar una actividad totalmente personal.
Pero no solamente te dicen que no se puede, sino que además te botan y te humillan.
Te tratan mal.
Y te maltratan.
Y me parece muy bien que en el Perú estemos aprendiendo a respetar, a hacer respetar nuestros derechos. De pronto, esta señora, por lo que es una persona pública, se siente con la autoridad de hacerlo. Todo ser humano, queridos escuchas, tienen el derecho de hacer respetar sus derechos y que los traten bien.
Así es. Ana Rosa.
Claro, respecto a lo que dices, es lamentable, pero es cierto. La mayoría del personal que trabaja en una municipalidad suelen ingresar porque han sido, pues, entusiastas, ¿no? Durante la campaña de quien ha sido elegido, han pertenecido al partido, son familias, personas cercanas, en fin. Y sobre todo en la parte, pues, de seguridad, en la parte de serenazgo, que es, creo que incluso llegas y te ponen el chaleco y sales de frente, ¿no?
Sí.
Sin ninguna instrucción. Muchas veces tú te habrás dado cuenta que ni siquiera tienen conocimiento de cuál es la legislación o las reglas que tienen que seguir para poder desarrollar su labor. Así de simple, ¿no? Entonces tenemos, pues, resultados como este.
Muy bien. Ana Rosa nos trajo este material para el análisis de Fonchi. Y aquí lo tenemos, adelante.
The joy of having a new child, and on the other side, the worries and the fears.
You realize that you're someone else's protector.
We are scared. We are scared seeing the present.
Present we are.
We are scared for the future.
I do worry for the baby now, as the future, what's going to hold for them.
Something you should know about the world in which your child will live. Something real. Something that's already happening. Every day, more and more food is being grown with a revolutionary method. Care. A new technology will make clean drinking water available to hundreds of millions. So this will probably be the famous water war they speak so much about. And illnesses that today affect millions of children a year will be prevented by simple, everyday products. Your child could have more possibilities of having a healthier heart than any living person today. And the same chance of a broken heart. No one can escape that. But we have no doubt about one thing. They'll always have a tree in which to hide and cry. And by the time they find the right person, our children will have better chances of meeting their great-grandchildren than we ever did. Breathe calmly. bring your child into this world. There has never been a better time to create a brighter future for everyone on the planet. For those yet to come.
Sometimes people use the environment and the world as an excuse for them to say, okay, yeah, it's no good place to bring up a child.
Where I come from, you don't get to see clean water like that.
The world needs more good guys, and I like to think our baby will be one of the good guys.
But we have to change for them first.
We might not see it.
We won't see it.
Maybe our great grandchildren
will see it.
Great great grandchildren.
The way the characters in this story, how the story pans out, is based on how we behave in this story. So, yeah, we definitely, it's up to us to make a change, absolutely.
Vamos ahí, Fonchi. Es una creación del proyecto Sunlight, auspiciado por Unilever.
Así es. Un video que en lo personal, yo le agradezco al equipo de producción que me lo haya hecho llegar, porque en lo personal yo viví algo muy parecido, no solo por ser padre. Hace 21 años estaba sacando cálculos, yo estaba en una discoteca y veía chicos y chicas drogados, emborrachados, fumando, mal. Y hace 21 años yo pensaba y decía, quiero traer algún hijo al mundo alguna vez. Y esa noche yo recuerdo haberme jurado de que no iba a tener hijos. Sin embargo, acá estoy ya con dos niños y mi visión del futuro, ustedes lo saben porque en los programas se puede ver, siempre ha sido negativa, siempre ha sido oscura. Yo tenía una muy mala imagen del futuro. Sin embargo, este video apunta a eso, ¿no? A que los nuevos padres, a los jóvenes, decirles, oigan, sigan trayendo niños al mundo, porque dicen que hay algo que es muy cierto. Este es el mejor momento para iniciar el cambio. En el mundo estamos viendo iniciativas interesantes. Habla el video de menos enfermedades, corazones más sanos, más árboles, más expectativa de vida. Y efectivamente, así como hay gente mala que utiliza la tecnología para cosas malas, hay mucha gente buena que está empezando a trabajar por un mejor futuro. Así que el mensaje, yo quería dejarle este mensaje psicológico a los escuchas que nos siguen, que están acompañándonos todo el tiempo. De repente, como dicen en el video, nosotros no vamos a ver todos estos cambios, pero es el momento de hacerlos, porque es el momento de dejar un mundo mejor. Y yo creo que se puede, Sandro. Mi visión del mundo está cambiando y yo creo que ahora hay más razones para creer que sí se puede que antes. Así que yo quiero con esto despedirme, agradecerles el haberme permitido Verano estar 14. Con ustedes aquí.
Vive la evolución.
Y nada, tengamos mucha esperanza en el futuro porque yo creo que se acercan mejores tiempos.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. Te escriben como siempre en adk-811@yahoo.es. Ahora, me interesa saber a Ana Rosa, que es la que ha hecho la propuesta del video que hay en producción.
De hecho que es una pregunta que muchas personas se hacen, muchos futuros papás ya, o chicas, señoras que ya estén embarazadas, que están esperando un hijo, o aquellos que todavía no lo tienen, pero que no saben si es que piensan tenerlo o piensan en un futuro y tienen esas dudas, ¿no? Es muy común. Creo que más de uno debe haberlo conversado entre sus amistades o con otras personas, de la responsabilidad increíble que implica tener un hijo, una hija, ¿no? Un bebé, traer un niño al mundo. Y sobre todo por las circunstancias que uno ve todos los días, ¿no? De pronto a una mujer sobre todo le da miedo pensar, tengo un niño y voy a estar toda mi vida preocupada si es que regresa a casa, ¿no? ¿Cómo va a salir? ¿Qué va a pasar si llega a la esquina y alguien lo agarra o lo mata o se le pasa una bala perdida? O sea, son cosas que ocurren en el mundo y que siempre estás pensando que caramba, y si te pasa a ti, ¿no? Y tienes miedo por eso, tienes miedo por todo lo que implica el traer a un nuevo ser a este mundo. Sin embargo, también es cierto, también hay cambios, también hay iniciativas que implican algo mejor y que dependen mucho precisamente de los seres humanos, en la forma en cómo podamos guiar a ese nuevo ser que llega hasta nuestras vidas prestado, porque en realidad es así, o sea, uno no es dueño de la vida de ese nuevo ser, lo recibe y tiene la hermosa misión en los primeros años de criarlo, de darle amor, de guiarlo, de formarlo, de tratar de hacer de esa persona un ser mejor, que ese es en suma el mensaje del video, ¿no? Tienes un mundo en el que existe todo esto, lo bueno y lo malo, pero también hay iniciativas, grandes iniciativas para un cambio mejor, y todos los días nosotros mismos nos decimos que queremos hacer cambios, que queremos cambiar el mundo, que queremos cambiar nuestro entorno, queremos cambios, siempre queremos cambios para bien, obviamente, ¿no? Queremos algo distinto, queremos ser los hacedores del gran cambio, y la mejor manera de poder lograr ese gran cambio es efectivamente, ¿no?, a través de ese ser que llega hasta nuestras vidas y que va a caminar en este mundo dando también lo que se le ha enseñado, lo que se le ha brindado, lo que le nace hacer, y que pueden generar precisamente ese gran cambio que todo el mundo espera.
El 89% de la población rechaza el aumento de sueldo de ministros, mientras la aprobación de Ollanta Humala bajó de 26 a 21%. Vamos a regresar con esto y más. Hoy en Extremos, episodio número 281, viene Murió Lai Fun, el perro héroe de la Policía Nacional, y también hablaremos sobre Antauro Humala, que debe 4 millones de nuevos soles a los deudos y al Estado, y sin embargo le han pagado en cheque y él mismo ha ido a cobrarlo. Regresamos con esto y más hoy en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Viene Bob Marley. Everything's gonna be alright.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14.
Noticia, día de hoy, el iPhone dejó de existir aproximadamente a las 6 de la mañana por a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.
Ya estaba un poco enfermo, es lo que sabíamos, por supuesto, después de su pase al retiro. Eso, ¿cuánto tiempo ha estado enfermo?
Sí, bueno, recordando al iPhone, él se enroló a las filas de la policía canina en el 2006, después de la hazaña que tuvo en un centro comercial, y desde esa fecha Leifun trabajó en la policía canina hasta el 2011, que pasó al retiro, uh-huh. O fue dado de baja de la policía. ¿Y? Luego de ello, él ha tenido varias enfermedades por la edad, tiene 13 años en la actualidad, aproximadamente en el ser humano es 90 años, uh-huh. Y por la edad ya tenía varias enfermedades, tenía lo más grave que tenía era la displasia de la cadera, que era una enfermedad irreversible, que tenía una dieta especial, un cuidado especial de los veterinarios de la policía canina, pero lamentablemente el día de hoy nos ha abandonado.
Uh-huh. Bueno, y solamente para recordar, ¿por qué Leifun es un can tan popular? ¿Por qué se hizo tan popular en todos estos últimos años? Tanto es así que estamos hablando lamentablemente de su muerte el día de hoy.
Sí, bueno, como usted lo comentó, en la madrugada del martes 11 de julio de 2006 ocurrió un hecho sin precedentes, creo, en Lima, en la que Leifun, cuando tenía algo de 5 a 6 años, causó amplios titulares en la prensa, ¿no? Uh-huh. Al provocar la muerte con fuertes mordeduras a un infortunado sujeto, aproximadamente 40 años, que ingresó sigilosamente en horas de la madrugada con la finalidad de robar autopartes.
Ahora, pero comandante, ¿por qué deciden enrolarlo en la policía luego de que obviamente después le perdonaran la vida al can, que lo iban en algún momento a sacrificar? ¿Por qué le enrolaron a la policía? ¿Qué aptitudes vieron en este can que decidieron enrolarlo? Porque hasta donde sabemos son muy rigurosos al decidir quiénes van a formar parte del departamento de la policía canina, ¿no?
Lo que pasa con Leifun, que, bueno, excepcionalmente él ya tenía esa edad, pero ya estaba preparado en lo que era seguridad y defensa. Uh-huh. Su dueño anterior ya lo preparó y ya tenía él lo básico, tenía la disciplina básica, y nosotros tenemos una especialidad de seguridad y defensa. Entonces él, al ingresar acá, fue un recordar y prácticamente y se enroló rápidamente y comenzó al servicio.
Claro.
Cuando llegó acá, inmediatamente, ¿no?
Para muchos ha sido catalogado como un héroe, ¿no es cierto?, de la policía canina. En realidad es muy popular, ha sido muy popular y lo quieren mucho. ¿Va a haber algún tipo de ceremonia, de reconocimiento, Balcán?
Sí, justo el día de hoy a las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde, vamos a despedirnos del iPhone, vamos a rendirle honores.
Muy buenas tardes, hemos llegado hasta el cuartel Potao de la Policía Nacional, donde en estos momentos policías del destacamento de la Policía Canina están rindiendo un homenaje póstumo a la memoria de Leifun, este can que llegó a la institución en el año 2006 y que se ha ganado el cariño de toda la ciudadanía peruana. Recordemos que en el 2006 Leifun, este can, se hizo muy conocido por atacar a un delincuente que ingresó a asaltar a la vivienda que Leifun custodiaba en el centro de Lima. Desde ese momento, este animalito pasó por un juicio donde un juez iba a determinar si moría o vivía. Felizmente, la justicia decidió que Leifun debía seguir viviendo y es por eso que la policía desde ese momento lo adoptó. Desde el 2006 hasta hoy, Leifun ha vivido en esta institución. Pero lamentablemente, a consecuencia de la edad, Leifun murió esta mañana. Estamos con el comandante Olger Benavides, quien él es el jefe de la unidad canina de la Policía Nacional. Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. Lamentable la pérdida de Lifeung, ya que ha sido un perro que ha pasado, digamos, de todo para llegar a la policía.
Sí, efectivamente, hoy día nos encontramos con una noticia lamentable para el Departamento Policial Canino. Nos encontramos tristes por que el día de hoy nos dejó, nos abandonó Lifeung. Lifeung para nosotros fue un can que desde que llegó fue bien recibido por nosotros. Fue un can que trabajó y su simple presencia infundía bastante respeto en la ciudadanía, en los lugares donde él salió a trabajar. Él trabajó mucho en la especialidad de seguridad y defensa, iba a los espectáculos, iba a los eventos deportivos y a patrullar, haciendo prevención contra el delito en los puntos críticos de la ciudad.
¿Qué va a pasar con Lifeung ahora? ¿Va a ser llevado, va a ser enterrado acá en la institución? ¿Qué va a pasar?
Sí, Lifeung, a pedido de su guía, que es el técnico Díaz, va a ser cremado el día de hoy a las 5 de la tarde. Sus restos van a ser cremados y luego de ello las cenizas permanecerán en el departamento de la unidad canina como señal y símbolo de que Lifeung siempre quedará en nuestro recuerdo.
Lifeung ha sido el primer animal que después de ser pasado al retiro ha permanecido acá en la institución.
Sí, Lifeung, muchos quisieron adoptarlos, incluso internacionalmente ellos han querido llevarlo a Lifeung después del episodio que tuvo, pero el personal policial se encariñó tanto con él que a pedido de todos el departamento lo adoptó. ¿Y qué mejor lugar hubiera tenido? Porque nosotros tenemos los veterinarios a la mano y era el lugar donde él ya se había acostumbrado, había trabajado como 4 años.
¿La causa de muerte de Lifeung?
La causa de muerte es un paro respiratorio, es un infarto, podremos decir, debido a su edad avanzada.
¿Cuántos años tenía
Lifeung? Él tiene 13 años, que en la edad humana serían 90 años, ¿no? Y creo que es ya por la edad.
Muy bien, entonces este es el homenaje que está rindiendo la policía canina aquí a Lifeung, este perro de la policía, quien murió esta mañana y estuvo pues al servicio de la unidad de la policía desde el año 2000.
Nacional desde el año 2006, cuando él pues se volvió de alguna manera la displasia en la cadera, la misma que le impedía caminar de manera correcta. Además también él no podía subir de peso y necesitaba tener una dieta especial, ¿no? Bueno, pues entonces ya terminó esta ceremonia.
Así es la historia del Lifeung, que ya descansa en paz, por fin, este animalito. Y bueno, y se queda la viuda, ¿no? La viuda de la firme, por acá, ¿dónde tenemos la imagen de la firme? Por ahí está, acá está, dice, yo soy la firme, ¿no? Acá está, yo soy la firme, era una perrita pequinés cuando lo llevaron al centro antirrábico para matarlo. A Lifeung se apareció una chica con esta perrita pequinés que, bueno, decía que Lifeung había preñado a su perrita y que en consecuencia tenía que casarse con ella, con el animalito, y por supuesto quien adoptara a Lifeung, pagarle los gastos, ¿no? A ella, y por eso la vistió de novia y puso y con un letrero, yo soy la firme.
¿Te imaginas que hicieran una película de dibujitos animados del iPhone?
Pensé que tú querías ponerte un letrero, yo soy la firme.
Debería haber una película o algo así, ¿no? En honor a este perro héroe.
Pero mira, lo han querido bastante.
Sí, por eso digo, ¿no? O sea, aparte de que ha habido toda una historia bonita, ¿no? En torno al iPhone. Creo que eso sí merecería una producción, ¿no? Ya sea en dibujitos o en una serie o algo, ¿no? Algo interesante y bien hecho, obviamente, ¿no?
Bastante emotivo, en verdad, la noticia sobre la muerte de Lifeung. Uh-huh. Y saber que un ser vivo como este, un animal, ha podido rescatar a su familia de un robo, ¿no? Y la justicia.
No fue tanto un robo, era un local, vendían autopartes. Ay. Y bueno, él estaba cuidando allí un local medio abandonado en el centro de Lima. Y bueno, llevó un mal momento, pues murió finalmente el hombre este que intentó robar. Bueno, todos son frailes. No sabía la Rosa, a veces paso por allí a tomar aires, pero no sabía, pensé que era una broma, que en el Salto del Fraile de Chorrillos hay un hombre que se disfraza de cura, de sacerdote, que de verdad se da un clavado en el agua.
Yo tampoco sabía, me
pensé enteré
como consecuencia de esta noticia.
Y ahora resulta que todos, no, pero si ¿sí lo hacen de verdad?
Sí, yo he visto, y es hace años que es conocida esa actividad.
No, sabía el restaurante, sí.
Incluso hay dos personas que hacen el clavado ahí.
Porque es riesgoso hacerlo allí, ¿eh?
Sí, pero se turnan, creo que se han, no sé si a partir del día, para ver quién va en la mañana y quién va en la
tarde. Pero es riesgoso hacer el clavado allí porque te puede llevar el agua.
Sí, pero yo sí he visto que lo hacen, me parece bastante
curioso. Bueno, la graciosa es que al final, ¿qué pasa? Que alguien se cayó ahí, un niño, cuando no, travieso. Y luego la madre también saltó y todos saltaron, inclusive el fraile también saltó y todos se volvieron frailes del Salto del Fraile. Adelante.
Un video aficionado capta el dramático rescate de una mujer embarazada en la zona del Salto del Fraile en Chorrillos.
¡Tira, tira, tira!
Minutos antes la mujer no dudó en lanzarse para rescatar a su pequeño de 8 años, quien cayó accidentalmente. Los hombres están con la madre y el hijo. El de bermuda negra que se arroja desde el lado izquierdo es nada menos que el popular fraile que realiza su tradicional clavado. Precisamente acababa de hacerlo sin imaginar lo que vendría. El fraile y otros valerosos voluntarios logran poner a la madre con su pequeño debajo de las rocas y los protegen con sus cuerpos del embate de las olas. Arriba gritan desesperados. Piden más sogas. Llega esta cuerda azul con la que intentan subir inútilmente al niño. Lo llevan más allá y otro joven lo toma de los brazos y lo pone en una saliente. El drama no terminaba, pues las olas seguían invistiendo a la madre embarazada. Lanzan más cuerdas. Los valerosos voluntarios no dejan a la mujer. Un hombre de bermuda roja también se arroja.
Todos son frailes ahora.
Finalmente es puesta en la saliente. Un helicóptero de la policía sobrevuela. Decenas de personas piden ayuda.
Permiso.
La madre y su hijo ya están a salvo, pero faltaban los héroes anónimos. Uno de ellos parece que estaba en problemas. Uno a uno logra salir del turbulento mar. La madre es ayudada por otras dos mujeres y luego la policía se hace cargo de ella. Sube con dificultad hasta que es llevada al hospital. Los héroes anónimos saludan felices, aunque el popular fraile sufrió dos pequeñas heridas, pero no es nada, a cambio de haber salvado dos vidas.
Total, es el fraile. Pero ¿cómo? ¿Por qué sufrió heridas y en otras ocasiones todos los días se tira?
No, lo que pasa es que se ha tirado y además ha tenido que ir a proteger a la mujer. ¿Sabes cómo van las olas y te empujan contra las piedras?
¿Y en otras ocasiones cómo le hace?
No, pues, o sea, imagina que tiene un lugar donde cae.
Creo que él además se ha lanzado del, o sea, claro, se suele lanzarse del otro lado, justo hacia donde está el restaurante. Claro, pero de donde se ha caído el niño, amplio, ¿no? Ajá, aparece al frente, donde está la pista. Ajá.
Claro, y ves ahí es más angosto, están las rocas, las piedras, el mar muy fuerte empuja a las personas y el mar solo golpea.
Entonces, ¿tú alguna vez has visto cuando se ha tirado?
Piedras. Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí lo he visto.
¿Y para qué lo hacen?
Lo hace, no sé, supongo que a propósito del restaurante, la tienda.
¿Y todos se tiran también como ahora?
No, pues.
No te digo, yo vi dos, o sea.
¿Y tú tipo, te has tirado ahí un clavado?
No, nunca. Yo no,
eso lo hace un verdadero hombre. Yo no se me había ocurrido, podría ir a hacerlo.
Sí, claro. Bueno, bastante. O sea, no como más, otros. Más que gracioso.
No como otros, no como otros. No como
el video que estamos viendo, porque no imagino que no ha sido absolutamente nada gracioso para el.
Es que todos se volvieron frailes.
Claro, pero a lo que voy es qué bonito gesto al final de todo, de tantas noticias terribles que vemos a diario de muertes, de gente pues sin ningún sentimiento aparente que mata por dinero, por un celular, por ejemplo, ¿no? O que violan, o que hacen pues destrozos y medio a, no solo a casas o cosas, sino a personas. Ver que en una situación como esta no dudan también un grupo de gente en arriesgarse, porque es un riesgo de todas maneras todo lo que hicieron para poder proteger y salvar a esta mujer, esta madre que también sin pensarlo, por amor puro a su hijo, se tiró al mar, estando embarazada incluso, ya, para poder salvarlo, y que todos hayan hecho uno por uno lo mismo, que no es que se bajan y se unían por juego, ¿no? Sino porque había que hacer un grupo de gente lo suficientemente fuerte, como una barrera lo suficientemente fuerte para proteger a estas dos personas de los golpes del mar y todo lo que pudiera venir en consecuencia, ¿no? Por eso es que también luego no les era tan fácil salir a todos, pero al final pues todo salió bien.
Bueno, Antauro Humala, es malo. Pues, ¿no? Se burla de la justicia. Así es. Adolfo Caruana Marquina, padre del asesinado capitán de la policía Carlos Caruana, cuestionó los privilegios que gozaría el etnocacerista Antauro Humala en el penal Virgen de las Mercedes. También dijo que el reo se burla de la justicia al no pagar la reparación civil que adeuda a las familias de los policías asesinados en el Andahuaylazo. ¿Qué sensación le dejan las gollerías que tiene Antauro Humala en la cárcel? Dice, me ha tomado por sorpresa que este señor pueda salir del penal, como lo ha hecho esta semana, e ir al Banco de la Nación y, para colmo, cobrar un cheque de 72 mil nuevos soles que le dio el Estado peruano por gasolina. Me parece muy raro que justamente en ese gobierno, el cual encabeza a su hermano Ollanta, le den beneficios y le paguen miles de soles en bonos. Dice que si considera que Antauro Humala ofende la memoria de los agentes asesinados. Dice que, por supuesto, que sí. Bueno, y frente a esto, ahora Antauro Humala prefiere relanzar su pasquín Ollanta en vez de pagar a los deudos. Adelante.
¿Qué es lo que le ha pedido al señor Antauro a la Caja Militar Policial?
Simplemente que le paguen los
Ricardo Cuba, abogado de Antauro.
El tiempo que fue pasado retiro de forma arbitraria.
¿Ese monto asciende al más de medio millón?
Son 111 sueldos aproximadamente que le puedo recibir. Multiplicado por 3.200, creando un comandante. Eso tiene que pagar.
Y, por ejemplo, la Caja Militar Policial, que les ha pedido una negociación, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que le está ofreciendo?
No, estamos en conciliación, nada más. Estamos en proceso de conciliación.
¿Y cuánto les está ofreciendo?
No, ellos, al momento de conciliar, ellos verán, pues, ¿no? Pues va a ser lo que les conviene, lo que les puede convenir, ¿no?
Hace un rato me dijo que le ofrecían 250 mil.
Generalmente siempre lo que ofrecen en la conciliación es la mitad. Y tú puedes ofrecer la mitad, pero el patrocinio de repente no está conforme. ¿Qué concepto?
Ya, pero no hay ningún documento que diga
de
que
en marzo se abre eso.
En marzo se abre el proceso.
No, la conciliación.
¿Es cierto de que la señorita Irina Andrade se ha quedado con los 72 mil soles que no, recientemente
eso, cobró? No, eso completamente es falso. Esa plata se ha liquidado para poder pintar su nueva obra que va a salir y también poder volver a sacar más libros de lo que tiene, poder venderlos y también reforzar su periódico. Su periódico que se llamaba antes Ollanta y ahora se ha levantado.
Y lo va a dirigir desde la cárcel.
Claro, y ese periódico inclusive está a nombre de su esposa, la señora Isabel Payo. Ella está a cargo de ese proyecto. Sí.
También me dijo de que usted se había quedado con una de las partes.
Me ha dado unos encargos para poder cancelar algunas deudas. ¿Por qué? Porque yo recibo las cartas notariales de la gente que debe, ¿no?
¿Cartas notariales de qué tipo?
Las ediciones que debe.
¿Ediciones de qué tipo?
Ha mandado a hacer sus libros, pues.
Y eso es lo que
el libro de etnocacerismo, su libro, ¿no? de la iglesia, Tahuantinsú, y esos libros, ¿no? Ya. Va sacando y va quedando deuda, ¿no?
Bueno, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 281. Volvemos con el corte de la hora.
Well, you jump, jump me, and you better feather.
try to be too, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back before the coup turn. I've been giving him a business, and nothing's gonna stop me but the right intervention. I reckon it's my turn to win some or lose some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your veins and damn, you're free. Look into your heart, you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. And it's that God from secret parts of the love.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Thank you.
situación es indignante. El alcalde de un distrito pirano brindó un bochornoso espectáculo.
¿Qué pasó? Pues fue captado en estado de ebriedad en pleno horario de trabajo y miccionó en la vía pública. Vea las imágenes.
Evadió las preguntas de la prensa diciendo que tenía ganas de orinar y lo hizo en plena vía pública. Al burgomaestre no le importó mostrar sus partes íntimas. Se trata del alcalde del distrito de La Unión en Piura, Vicente Seminario Silva, de 72 años, quien fue encontrado por los periodistas en esta peña, comiendo y bebiendo licor en pleno horario de trabajo. Al lugar llegó a bordo de una camioneta de la municipalidad. Curiosos, que también estaban en el lugar, se quedaron atónitos. El burgomaestre no respondió ninguna pregunta y tras acomodarse el pantalón, se subió rápidamente a su vehículo y se fue. Hasta el cierre de este informe, la autoridad de edil no se pronunció sobre el bochornoso espectáculo.
Vamos a verlo
nuevamente. Qué vergüenza realmente, ¿no? Como para no contarlo.
¿Qué dice? Él dice, estoy mamado.
Vamos a pasar una cosa más alegres. El mundial ya se vive.
Fue sorprendido a la salida de este bar en aparente estado de ebriedad junto a otros trabajadores municipales. Pero el bochornoso espectáculo no quedó ahí. Al alcalde del distrito de La Unión, Vicente Seminario Silva, no le importó que lo estuvieran grabando y orinó en plena vía pública. No le importó tampoco mostrar sus partes íntimas a las personas y a los periodistas que se encontraban en el lugar.
Estoy mamado.
Según dijeron testigos, la autoridad edil llegó a este lugar junto a dos trabajadores ediles. Lo peor es que utilizaron el vehículo del municipio para su celebración.
¡Ay, joder, los dioses! ¿Qué
sucede acá con el vehículo oficial?
¿Qué va a decir? Pues yo sé lo que le da la gana.
¡Alcalde!
Pero se olvida que él es el alcalde, pues.
El burgomaestre evadió todas las preguntas y trató de forma prepotente a los periodistas. Subió a la unidad oficial y se retiró de la zona.
Bueno.
Vergonzoso lo que hemos visto.
Y lamentable que generalmente pues las autoridades en provincias a veces no salen estas noticias, pero ahora pues es muy común que estas noticias sí sean vistas por todos. Tienen actitudes como estas, ¿no? Bueno, ese día fue el colmo, ¿no? Porque en algunos casos los graban pues a escondidas, ¿no? De que están en alguna fiesta, borrachos, haciendo pues cosas que supuestamente no deberían de estar haciendo, sobre todo en horas de trabajo. Pero acá ya pues este hombre no tiene ninguna vergüenza, ¿no? Con toda desfachatez sale con el vehículo de la municipalidad, bebe alcohol, en eso usa sus horas de trabajo y encima sin ninguna vergüenza también lo están grabando y las personas que pasan de por sí.
Y se masturba ahí delante de los periodistas.
¿Se masturba?
Sí.
Creo que solo se toca.
Está orinando, pues, Sandro, ya tú todo lo llevas también al otro lado.
Pero igual, de todas maneras es
vergonzoso. Pero igual es vergonzoso, ¿no?
Una cosa completamente.
Una falta de respeto total a todos.
Bueno, acá tenemos ya por supuesto muy arreglado, don Vicente Seminario Silva, todo elegante, con todo su traje de alcalde, en la página web de la Municipalidad Distrital.
Feliz, ¿no? De poder, en su mente que estará pensando, ¿no? ¿Cuánto billete voy a sacar de acá? ¿Cuántas cosas voy a poder hacer? ¿No? Mientras esté acá, viendo también cómo hago ya luego para seguir acá.
Pero yo supongo que recibirá algún tipo de sanción por parte del alcalde de Piura o algo similar.
Esperemos, ¿no?
Esperemos, ¿no?
Porque después eso pasa y simplemente nadie hace nada. Tampoco es así, ¿no?
Realmente, o sea, es la misma población que lo ha elegido.
Es lo que nos pasa siempre, o sea, siempre elegimos nosotros, o sea, no nos queda de otra, pero también vemos pues cómo se presentan antes, ¿no? Durante las elecciones, durante las campañas, cómo es que se muestran, y en algunos casos uno les cree, otro no les cree, pero igual hay gente muy crédula que, bueno, pues elige mal.
Muy bien. Respecto a otros asuntos, cayó el Chapo Guzmán, el narco más poderoso del mundo. Ana Rosa nos trae la noticia.
ahí la traigo. Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido esta mañana en un condominio de Mazatlán, en México, por autoridades mexicanas y de Estados Unidos, es así como nos informan. Un funcionario estadounidense de alto rango dijo que Guzmán fue capturado con vida en la ciudad, un balneario en la costa del Pacífico. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar sobre el arresto, dio la información bajo condición de no ser identificado. El capo legendario ha sido calificado como el Osama Bin Laden de México. El líder del narcotráfico más poderoso del mundo había sido seguido desde hacía semanas, agregó el funcionario. Guzmán, de 56 años, se enfrenta a múltiples acusaciones federales de narcotráfico en Estados Unidos y está en la lista de los más buscados de del Departamento Estadounidense Antidrogas, de la DEA. Su imperio de la droga se extiende a lo largo de América del Norte, pero llega también a lugares tan lejanos como Europa y Australia. El cártel de Sinaloa ha estado muy involucrado en la sangrienta guerra contra las drogas que ha azotado parte de México desde hace varios años, una década como fugitivo. La detención de Guzmán puso fin a una larga cacería humana. Se rumoreaba que estaba vivo en todo tipo de lugares, desde Argentina hasta Guatemala, desde que se fugó en 2001 de una prisión de alta seguridad en un camión de lavandería. La hazaña alimentó su leyenda. Debido a que el personal de la prisión lo ayudó a escapar, había muchos rumores desde hacía años que recibió protección del gobierno. Es más, en más de una década de estar huyendo de la justicia, Guzmán se transformó en un capo mexicano de medio pelo en el narcotraficante más poderoso del mundo. Su fortuna ha crecido a más de $1,000 millones, según la revista Forbes, que lo incluyó entre las personas más poderosas del mundo, incluso ubicándolo por encima de los presidentes de Francia y Venezuela. ¿Qué tal, no? Justo hablando antes de fuera del aire sobre esta serie Breaking Bad, y cómo, bueno, en la serie pues ilustran, ¿no?, al público de cómo es el manejo de todo este gran negocio del narcotráfico, cómo preparan la droga, cómo la distribuyen.
¿Y cuánto ganan?
De manera increíble, asesinando gente, porque esa es la verdad, ¿no? Cada persona que a quien le venden esta droga está muriendo un poco cada día.
Adolf Hitler, este sanguinario genocida nazi, pues resulta que no se suicidó, como cuenta la historia oficial, donde por cierto no encontraron jamás su cuerpo. ¿Qué pasó entonces con Adolf Hitler? Esto se había mantenido como una leyenda urbana hasta que ahora el diario El Comercio presenta esta información. Hitler se exilió en Sudamérica y se puso el apellido Kirchner. Así que Adolf Hitler estuvo deambulando por Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia. Muy bien. Hitler no se suicidó una vez que la guerra ya estaba perdida, sino que escapó a Argentina y varios países de Sudamérica con distintas identidades falsas, entre ellas la de Kurt Bruno Kirchner, que utilizó durante su estadía en Paraguay, según el libro del periodista argentino Abel Basti. Tras los pasos de Hitler, es la investigación definitiva sobre el exilio post-mortem del líder nazi en Argentina y otros países de la región, que Brasil publicó en la editorial Planeta y que resume 20 años de arduo y serio trabajo. El Führer, quien, según la historia oficial, se quitó la vida con un disparo en la sien, en realidad huyó de una Berlín asediada por el Ejército Rojo y arribó en submarino a la Patagonia Argentina, donde vivió en un campo próximo a la ciudad de Bariloche, bajo el nombre de Adolf Schuettel-Mayor, afirma el escritor de este último libro, Basti, que escuchó por primera vez en 1994 que Adolf Hitler había llegado a Argentina semanas después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Contó a la agencia EFE que al principio no le creyó, porque tenía en la cabeza la verdad oficial. Pero en la medida en que me movía en círculos alemanes del sur y otras partes del país, comencé a ver esa posibilidad. y la terminé creyendo cuando empecé a entrevistar a testigos que habían estado con Hitler en Argentina. El periodista radicado en Bariloche asegura en su libro que Hitler no vivió enclaustrado, sino que se trasladaba con total libertad, no solo por el territorio argentino, sino también por países, como ya lo hemos dicho, como Colombia, Paraguay y Brasil. La fuga del jerarca alemán no hubiera sido posible sin un acuerdo militar entre los nazis y los norteamericanos, que consistía en la salida de hombres de Alemania, divisas y tecnología militar para reutilizar todo esto contra el comunismo a cambio de inmunidad para los nazis y el reciclaje de estos en la estrategia bélica norteamericana, explicó Basti. Según el escritor, las principales agencias de inteligencia del mundo, como la CIA estadounidense y el MI6 británico, contaban con informes y fotografías que confirmaban la presencia de Hitler en Sudamérica después de 1945. Basil afirmó que lo que hacían los servicios secretos era reportar su presencia, pero no actuar para una detención, y que es obvio que si hubiesen querido podrían haber capturado al líder nazi, ya que así lo demuestran los documentos. Numerosos testimonios durante los primeros mandatos del expresidente argentino Juan Domingo Perón. Así es, entre 1946 y 1955 dicen que Hitler vivió en la hacienda San Ramón, a unos 15 kilómetros de Bariloche, a lo que llegó en tren desde la costa patagónica. Numerosos son los testimonios citados en el libro que corroboran la presencia del Führer en la región, al asegurar haber estado junto a él o tener a un familiar que tenía una relación cercana con el presidente del Tercer Reich. Tales son los casos de Eloísa Luján, quien era una de las catadoras de la comida que se le servía al nazi para asegurar que esta no esté envenenada, y de Ángela Soriani, la sobrina de la cocinera de Hitler, Carmen Torrentegui, en el tiempo que este pasó en la finca sureña. La presencia del líder alemán en aquel rincón de la Patagonia era un secreto a voces. No era que todos sabían que estaba Hitler en esa hacienda, pero los que sí sabían, por alguna circunstancia, como ser empleados de la hacienda, minimizaron el tema respecto a la importancia del personaje. Para la gente de campo, la guerra prácticamente no existía. Así es. No había radios, diarios, llegaban una vez por mes y no cualquiera los leía. Así que sabían que había una guerra, pero no tenían la dimensión del conflicto, ni tampoco de los personajes en particular. Cuando Perón es derrocado en la llamada Revolución Libertadora de 1955, el autor sostiene que muchos nazis se van a Argentina hacia países vecinos, principalmente a Paraguay, y también, aunque hay testigos que aseguran haber estado con Hitler después de esa fecha, el mismo Hitler tuvo que emigrar al país guaraní con el seudónimo de Kurt Bruno Kirchner. Tras los pasos de Hitler se cita un testimonio de un ex militar brasileño, hijo de un alto cargo nazi, que asegura que el Führer falleció el 5 de febrero de 1971 y está sepultado en una cripta en un antiguo búnker subterráneo nazi en Paraguay, donde en la actualidad se levanta un moderno y exclusivo hotel. Basil escribe en la primera semana de cada febrero que la primera semana de cada febrero el establecimiento hotelero cierra sus puertas para que un grupo exclusivo de nazis pueda honrar a su líder, el hombre que les cambió la vida, a ellos y a todo el mundo para siempre.
Bueno, siempre se ha hablado mucho, luego pues no, de que te concluyó la Segunda Guerra Mundial y con todos los acontecimientos terribles que hubieron, la posibilidad, se especulaba de que Hitler no había muerto, que se había escapado, incluso han hecho películas, ¿no?, aduciendo a esa posibilidad, pero nunca se había confirmado tan cercanamente, porque aún todavía sigue siendo cada vez más fuerte, ¿no?, la posibilidad de que efectivamente quedó vivo, como muchos nazis que escaparon, y que eso sí es probado, que escaparon durante ese tiempo y vinieron pues acá a América, Argentina, incluso en Perú también, en zonas de Latinoamérica, a esconderse, ¿no? A refugiarse, cambiaron sus nombres, porque eran pues también perseguidos, ¿no? Y iban a ser sancionados por los múltiples homicidios que cometieron durante esta etapa, no específicamente hablando de una guerra, sino de todo lo que hicieron durante el régimen de Adolfo Hitler. Entonces, esa posibilidad es grande, es muy probable. Un hombre con tanto poder, a pesar de que perdía, difícilmente, ¿no? No me imaginaba a veces yo que se iba a rendir tan fácil, ¿no? Y que simplemente se iba a pegar un balazo y punto.
¿No tuvo el valor, quizá?
Probablemente no tuvo el valor, y entre otras cosas porque para su mentalidad, como la mentalidad de todos los nazis, ese de lo que estaba haciendo para él estaba bien. Ajá. ¿No? Y pensaría pues en continuar, ¿no? En la continuidad de toda esa ideología, que hasta ahora, es increíble, hasta ahora, hasta estos tiempos todavía existen pues nazis.
Bueno, sí, a mí también me parece bastante impresionante esta nota que hemos visto, que hemos escuchado, sobre todo por las leyendas urbanas que habían antes. Incluso mencionaban que Hitler seguía vivo y hablaban de lugares, hay páginas en internet, hay videos en YouTube que asumen esta idea. Sin embargo, esta investigación y este libro publicado parece ser una investigación completamente cierta, ¿no? O sea, que se basa en testimonios reales, y además es una investigación de 10 años que parece ser verdadera. Entonces, resulta bastante impresionante que Hitler haya seguido vivo hasta 1971, si no me equivoco.
Sí. Entonces, es la fecha que le están diciendo que murió.
Claro, ¿no? Y que el gobierno argentino o paraguayo no hayan hecho nada al respecto, ¿no? Sobre todo si se habla de una posible alianza con el gobierno estadounidense. Pero bueno, es un hecho más de la historia y que creo que merece investigación, ¿no?
Es lo que ha hecho ese autor, precisamente. Uh-huh. Vamos a regresar. Tenemos más en Extremos, episodio número 281. Volvemos con este ya lamentablemente recurrente especial sobre Venezuela. Regresamos. Esto es Extremos, episodio 281.
Fue sencillo conquistarte, tan sencillo amansar tus ojos turbios y desdibujar tu vértigo sin tizas. Tierno y fresco, dulce vaso de rocío, toda tuya, siempre mío, sin promesas falsas, libres como el aire. Tanto como mercurio derramado, tanto como salvaje aroma de limón. Sensación de caminar con pies desnudos sobre la nieve primera del invierno, sin tener por qué marcarnos metas. Tú me quieres, yo te amo sin descanso. ¿Para qué necesitamos bendiciones de papel con las que atarnos? Tanto que duele solo de pensarlo, tanto que no podría respirar sin ti. Te amo tanto que todo tiene ya sabor a ti. Mientras el rugido casi cotidiano
cotidiano de la madrugada crece, desvelándonos con autos, miedos y sirenas. Te susurras al oído frases tiernas y tus dedos me diseñan mapas mundis que me hacen perder la cabeza. Tanto que tiemblo solo de pensarlo, tanto que no me queda ya ningún pudor. Fue sencillo enamorarse, tan sencillo amansar tus ojos turbios.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y aquí lo que anunciamos, la situación horrible realmente y triste, desgarradora, del hermano país de Venezuela. Los Tupamaros, ese brazo armado del chavismo y de este dictador sanguinario Nicolás Maduro, toman las ciudades principales de Venezuela, junto con la Guardia Nacional. Adelante. Son imágenes que, ya que la prensa está prohibida de cubrir, lo cubren la misma población y lo sube a YouTube.
Maldito Tupamaro, como los escolta en la tanqueta. Maldito hueputa, marico, que se pudran. Malditos, malditos.
Mira la dueña.
Quemaron el carro. ¿Qué más?
¡Maldito!
Acá más acciones de los Tupamaros en otra de las calles de Caracas, Venezuela. Acá se les ve mucho más de cerca en motos.
Mira, está en la mano.
Y se nota como la guardia protege a los Tupamaros, los protege. Ahí está, ellos echan piedra al lado de la guardia. Para arremeter contra el pueblo, miren. Miren, siguen. Se van atrás de ellos. Ya están, los apoyan. La guardia se supone que está aquí para el orden público. Ah, entonces, ¿qué ha pasado? Hablando con la guardia, están allá, están. No puede ser. No puede ser.
Muy bien, continuando con esta información, tenemos mucho más. Hay varias celebridades que se han pronunciado al respecto, de esto vamos a presentarlas en unos momentos. Pero tenemos que mencionar este asunto. El líder de la resistencia venezolana se entregó a las autoridades. Se trata de Leopoldo López, ex alcalde del distrito de Chacao, el más rico de Caracas. Vamos a ver la nota inmediatamente. Un momento de su entrega.
¡Nosotros llevamos!
¡Vamos! ¡Es por la
integridad de este movimiento! ¡Por la integridad de la lucha no violenta! ¡Yo les pido, por favor, que permitan que salgamos para poder avanzar en los próximos niveles pacíficos y no violentos de la lucha por rescatar a Venezuela! ¡Muchas gracias, hermano!
Si mi encarcelamiento vale para despertar a un pueblo, para que Venezuela despierte definitivamente y podamos construir ese cambio en paz y democracia, entonces vale ese encarcelamiento infame, dijo López antes de entrar al vehículo y luego no se le ha visto más. Y estamos hablando del exalcalde de Chacao, es decir, una autoridad ciertamente política del lugar. Bueno, seguimos con estas informaciones. Tenemos mucho más sobre esta situación que lo vamos a presentar ya enseguida aquí en el programa. Corina Rivadeneira, ella es una actriz, colega de Ana Rosa, estuvo en la teleserie El Fondo y Sitio, ella es venezolana y cuenta dramáticamente lo que está pasando su familia en Venezuela. Adelante.
Gracias por la invitación y sí, definitivamente Venezuela está pasando por un momento muy difícil, por un momento de desesperación. La gente no haya otra manera que gritar y este grito y nuestras armas son las ideas nada más. La gente sale a la calle a protestar, a luchar por una mejor Venezuela, por un mejor país, por una democracia que no existe en Venezuela.
Corina, ¿estás sola aquí en Lima? ¿Tu familia en dónde está?
Toda mi familia está en Venezuela, toda mi familia. Y mi familia está siendo víctima de todo lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo. Por eso es que yo siempre, desde las marchas, desde que han salido con toda esa fuerza, yo he estado apoyándolas, porque sé por lo que están pasando. Yo he ido a Venezuela las pocas veces que he ido en estos 5 años. He ido y han pasado cosas horribles. Mis familiares han pasado desde violencia, delincuencia, han matado amigos. Los robos es lo más común, vives asustado, vives preocupado todo el santo día.
Ahora, detrás de cámara me contabas que tu novio es venezolano.
Así es.
Y que a él o al padre de él...
A su papá lo han secuestrado 2 veces.
¿Cómo fue, quién o en qué situación se dio?
En la calle, en tu casa, te estás bajando del carro. En Venezuela ahorita estamos a tal nivel que nos bajamos del carro y lo primero que hacemos es ver para todos los lados, y si ves que viene un carro, lo que haces es soltar tu carro, tu llave, no cierras y sales corriendo a tu casa, porque puede ser secuestrado, ¿entiendes? Uh-huh. Tal es la desesperación, ese es el punto. Por eso es que la gente ha salido a marchar, por eso es que la gente está gritando y por eso es que la gente está protestando.
Cuando llegan estas imágenes de militares o policías disparando contra la gente civil, estos desmanes, ¿qué es lo primero que se te viene a ti, teniendo a tu familia tan lejos? Nos
dolor.
Contabas que no puedes viajar porque no hay forma de irse y tampoco tu familia puede venir.
No, yo sí puedo ir, porque acá sí venden pasajes para allá, aunque poco a poco van a ir reduciendo, porque
pero
las
no
aerolíneas
puedes...
se están yendo de Venezuela.
No. Tu familia es la que no puede salir.
Mi familia no puede salir. Y durante todo el año no hay venta de pasajes para por lo menos para Perú no hay. Y para muchas partes del mundo no hay.
¿Qué es lo primero que sientes cuando ves o has visto estas primeras imágenes? ¿Cómo han sido estos días?
No, tengo desde el 12 de febrero metida en mi computadora viendo imágenes de todo, estando pendiente del canal de CNN. He estado todo el día metida, ya parezco enferma. Porque en realidad eso pasa, eso enferma, uno se frustra, quiere hacer algo.
¿Has llorado?
No puedes.
En estos días mucho.
He llorado todos los días, hoy lloré, todos los días lloro. Es que es una situación muy difícil. Imagínate no poder transmitir, estar preocupado de salir a la calle y que te pase algo, que le pase algo a tu familia. Están pasando cosas muy difíciles.
Tú tienes a tu papá y a tu hermanito, me contabas allá.
A mi hermanita. Y ellos no saben lo que está pasando, porque los canales están censurados. La prensa está censurada y no pueden sacar nada por la televisión. No saben qué está pasando. En Venezuela están en la casa y no saben qué pasa, porque mientras están matando a gente afuera, en los canales de televisión solamente está pasando El Chavo del Ocho, cualquier estupidez, cualquier cosa. Y no pasa nada de Venezuela, de lo que realmente está pasando.
Debe ser complicado, Corina, y sí te entiendo, ¿no? O sea, la impotencia, sobre todo de la distancia, ¿no? El no poder estar allá, Cuando tú has estado allá, ¿alguna vez te has sumado a esta a estas movilizaciones? ¿Se te dio por también salir a la calle a decir lo que tú sentías, lo que pensabas?
Lo que pasa es que tengo 5 años en Perú y la gente se ha rebelado estos últimos años porque ya no aguantan más después de la muerte del presidente Chávez, porque Chávez era un líder, era una persona astuta y sabía cómo manipular a la gente, pero este señor es un burro que... disculpen, y deja pasar muchas cosas y la gente se está dando cuenta de muchas cosas, ¿entiendes? Entonces ya no hay un control.
¿Qué significa en estos momentos para tu familia, te hablo, ¿no? El vivir en Venezuela, con el tema del día a día. No hablemos de la parte política y de lo que está pasando en las calles, porque nos decías de que ellos no están enterados. Hablemos del día a día, del sobrevivir.
Hay escasez de productos, hay un desabastecimiento enorme. Tú vas a los supermercados y no encuentras los productos que, o sea, que son lo básico, los productos básicos. No encuentras carnes, no encuentras pollo, no encuentras leche y sus derivados, no encuentras nada. O sea, no hay comida, ¿entiendes?
¿Cómo hacen?
No hay medicinas.
¿Cómo hacen para en esa situación? ¿Dónde la consiguen? Se habla también de que hay con el tema de los dólares.
Llegan a hacer colas enormes, enormes, para conseguir, para que les puedan dar un pollo por persona, uno solo. Y si hay un supermercado al que saben que llegó papel de baño o pasta de dientes, están desde las 4 de la mañana esperando que abran el supermercado y vuela y se acaba. No hay nada, hay un desabastecimiento total. La devaluación del dólar, por ejemplo, ha llegado a devaluarse, está ahorita a 80 bolívares en el mercado negro, ¿lo consigues?
Uh-huh. ¿80?
A 80 bolívares, uh-huh. Cuando estaba en 6 bolívares.
En 12 máximo, ¿no?
En 12 máximo.
Uh-huh.
Bueno, Colina Rivadeneira y sus sensibles declaraciones en La Rosa.
Es terrible, y escuchamos estos testimonios de mucha gente que viene, ¿no? Porque una cosa es que tú veas por internet ciertos videos que incluso, pues en algunos casos por la euforia, la pasión, qué sé yo, algunos son pasados o mezclan, ¿no? Entonces la gente que tiende a dudar comienza pues a decir de que no es cierto, ¿no? Lo que está pasando, que no es tan así, que se está exagerando. Pero cuando escuchamos testimonios ya de personas pues que vienen de allá, que viven allá, que están allá en el día a día y vemos pues que efectivamente eso está ocurriendo. O sea, y es cierto, ya nosotros teníamos esa percepción desde antes, ¿no? En Venezuela antes estaba Chávez, no podríamos comulgar con sus ideas, pero bueno, era un líder, ¿no? En lo que pensaba, en lo que buscaba, en lo que hacía, tenía pues un control, ¿no? Se notaba que había alguien ahí de poder. Pero la persona que está ahora en el poder, lamentablemente, lo único que ha mostrado desde sus inicios ha sido ineptitud, una incapacidad para poder dirigir nada, pero con una soberbia también, ¿no? Que es increíble. No se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que está trayendo como consecuencia a su propio país y lo que le espera también, porque yo no creo que él pueda tener un final ni siquiera decoroso con todo lo que está ocurriendo.
Es realmente increíble también la forma como estos sujetos, estos muchachos fanáticos, porque hay que eso ya es un fanatismo del chavismo, salen a decir pues que acá en el país, en Venezuela, no hay nada, ¿no? Todo está tranquilo, todo está en paz. Que debe ser en otro país que hay eso, ¿no?
Tengo un primo que hace poco ha viajado a Venezuela y regresa pues diciendo que efectivamente no hay nada. O sea, no hay nada, es terrible lo que se vive allá. O sea, uno como turista puede llegar, pues no, y es ajeno a ello porque en total regresas a tu país. Pero igual, ¿no? Igual siendo pues un turista también te encuentras con esa situación, ¿no? Porque vas a un lugar donde no hay nada y hay extrema violencia. Nos contaron también, ¿no? Una amistad cercana que vas allá y el policía te para y te roba. El mismo policía, o sea, no tienes ningún tipo de protección, a nadie a quien acudir de respeto, que sepas que tu seguridad está garantizada. y efectivamente, como la misma Corina lo está diciendo, porque lo ha vivido, no sale en la televisión. Entonces el que está más o menos, el que está pasándola bien por ahí, porque siempre nunca falta, o sea, no, no significa que todos están mal, siempre hay un grupo que siempre la pasa bien, ¿no? Ni se entera de lo que está ocurriendo y le parece pues que son exageraciones, y efectivamente también hay mucho fanatismo, ¿no? Porque quienes están dentro de ese grupo pues van a estar bien siempre, ¿no? En medio de todo, además le conviene que la cosa siga así porque entonces ellos van a seguir bien siempre, ¿no? Entonces no se dan cuenta de lo que está pasando con los demás, o sea, ¿cuál es la democracia ahí? Es lo que digo, ¿no? ¿Cuál es el que se supone todos deben de estar contentos, o al menos deben de tener un promedio de tranquilidad o de felicidad o de ya pues de avance dentro de lo que están viviendo, ¿no? Pero no, acá vemos pues que hay una situación que cada vez se hace más y más y más tensa. Lo que estamos viendo ahora en realidad es solo el inicio de todo lo que podría ocurrir peor en adelante, porque es gente que está tratando de reclamar de manera pacífica, pero que están siendo rebatidos de manera violenta. ¿Qué va a pasar cuando estas personas ya no piensen en reclamar de manera pacífica, sino que también tomen las armas?
Bueno, vamos con esto de CNN cuando todavía estaba transmitiendo en Venezuela, antes de que les pidieran que se larguen. Así como lo escuchan. Escuchemos.
Este segmento que hace parte de este debate intenso de ideas, quiero hablar de la democracia, de la posibilidad de acceso al poder, no solamente para el grupo opositor, que hablan de una salida, no sé si esa salida incluye un cambio de gobierno, pero también preguntarle al bloque oficialista por cuánto tiempo creen que deben seguir gobernando. Juan, en el segmento anterior no hablaste y quisiera que me elaboraras sobre este concepto. ¿Hay acceso a la democracia para todos en Venezuela?
Mira, una democracia no solo se sustenta en la realización de elecciones cada año, como ha dicho el gobierno, además, en cantidad de... No, pero nosotros hicimos tantas elecciones este año, todos los años una elección. Una democracia sincera se sustenta en varias cualidades que debe tener cualquier sistema que se considere democrático. Primero, la separación de poderes. Y en este país es obvio que no hay poderes autónomos y separados. Aquí es la misma cartilla desde las 6 de la mañana que empiezan las declaraciones hasta las 9 de la noche. Incluso hemos visto cómo militantes del partido de gobierno le han dado órdenes, en este caso a la Fiscal General de la República, al Contralor General, a la Defensora del Pueblo. Aquí no hay defensa de las condiciones de todos y cada uno de los venezolanos. La libertad de expresión, tema fundamental. Todo el mundo puede decir lo que diga. Yo puedo decir aquí en Venevisión, en Globovisión, en Venezuela, todo lo que yo quiera. Pero la libertad de expresión no solo se limita a emitir el juicio o la opinión sobre X o determinado tema. La libertad de expresión se refiere a que el Estado no te condene. Y en este país donde el gobierno, el partido y el Estado son lo mismo, porque el PSUV y el chavismo hizo de eso una sola cosa, aquí cada vez que tú emites una expresión o emites una opinión, todos salen a atacarte. Fascista, golpista, terrorista, burgués, pitiyanqui. Todos los adjetivos descalificativos que hay por parte de militantes del partido, militantes del gobierno y representantes del Estado. Uh-huh. Aquí se ha confabulado una falsa idea, que es que la democracia, este gobierno, es lo más democrático porque deja hablar a todo el mundo, deja expresarse a todo el mundo, deja marchar a todo el mundo. Pero lo que sí hay es un gobierno que cada día más debilita el sistema, cada día más genera desigualdad entre los ciudadanos y cada día más aumenta la inflación, la inseguridad, la escasez, la deficiencia de los medicamentos, el sistema productivo venezolano, aumenta las colas y aumenta el desempleo, y en conclusión se genera menor y peor calidad de vida para todos y cada uno de nosotros.
María, bueno, Gabriela.
Fíjate, Juan, yo creo que tu postura es totalmente errada. No la comparto, es la tuya, es tu posición. Pero nosotros en Venezuela efectivamente vivimos en una democracia, Patricia. Nosotros tenemos una democracia. Y en estas dos últimas semanas, ¿qué mayor democracia que las manifestaciones que están haciendo? O sea, a mí no me pueden venir a decir que en Venezuela no se vive una democracia, Juan, porque tú formas parte de esa misma estructura. Como presidente de la FCU, de la central, como lo que sea en el municipio que sea. Aquí nosotros tenemos instituciones, gobernaciones en las que gobierna la derecha. Entonces no me puedes decir a mí que no existe democracia. No me puedes decir a mí que no existe libertad de expresión cuando tenemos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, desde como tú hablas, un problema mediático, todos los días es lo mismo. En Venezuela nos estamos matando, en Venezuela no existe comida, en Venezuela la inseguridad, no podemos salir en las calles, como dice el compañero acá, cuando eso es mentira, y tú sabes que eso es mentira. Porque a ver, sí existe un problema estructural.
Luis está haciendo una cara de aterrado y le quiero preguntar, ¿cómo hacer por lo menos para que la gente sienta que la democracia beneficia a todos los sectores, Julio?
Quiero decirte algo con todo respeto, mi amor, yo no sé dónde tú vives.
No, en Venezuela.
No, no, no.
Vivo
no,
en Venezuela.
Ya va, pero ya va, ya va. No, 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 estoy hablando de eso.
Vivo en Venezuela, sí.
Escucha, no, yo vivo...
Sí, en Irak.
Yo vivo en La Pastora, a dos cuadras de Miraflores. Ahí vivo yo. Mira, y usted por ahí no puede andar después de las 8 de la noche, porque en Puente Miraflores está un plan que pone orden. Y la casa militar no se mete para allá porque le tiene miedo a esos malandros. Vamos a sincerarnos. No, vamos a sincerarnos. Yo
en
lo
Irak,
sé. Yo lo felicito que usted vive en un territorio. Pero donde usted vive ahí, donde tiene todo el día un vallenato a toda hora y tú escuchas diariamente 37 disparos, los fines de semana multiplícalo por 5, yo no sé de cuál país estamos hablando. Ya va. Y aquí, y lo digo, yo cuando los escucho a ustedes, me aterro porque ustedes acusan de burguesito a los estudiantes y ustedes se comportan como eso.
No.
Me aterra.
Me aterra.
Me aterra porque
respeto,
el problema de la juventud venezolana no es exclusivo de los estudiantes. Los estudiantes son una mínima parte de la juventud venezolana. Y la juventud venezolana está en los barrios y en los campos exponiéndose a las balas infames de una delincuencia que este gobierno en 15 años no ha controlado.
Vamos a irnos a la pausa.
Muy bien. Poco después de esto, Nicolás Maduro amenazó con censurar a CNN. Así es. ¿Qué es lo que pasó? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a la cadena televisiva CNN con bloquear su difusión si no rectifica su programación, a la que calificó como de guerras. Yo le pedí a la ministra de Comunicación, Daisy Rodríguez, que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no se rectifican. Se va CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra, dijo Maduro en cadena nacional de radio y televisión. Yo estaba ahorita en la oficina, estaba viendo CNN las 24 horas al día, su programación es de guerra. Ellos quieren demostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil y en Venezuela el pueblo está trabajando, dijo. Acusó a CNN de tener como objetivo justificar una guerra civil en Venezuela para provocar la intervención del ejército de gringo, así le llama él, en Venezuela. La semana pasada el gobierno venezolano hizo retirar la señal del canal de noticias colombiano NTN 24, al cual imputó tratar de generar zozobra en la población cuando transmitía disturbios tras una marcha de estudiantes y opositores. NTN 24 pretendía transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el del 11 de abril del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Fuera del aire, NTN 24, dijo Maduro la semana pasada en un mensaje desde Palacio de Miraflores. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama, obviamente, dictadura, no tiene otro nombre. Pero bueno, vamos a ver qué suerte fue la que tuvo la gente, esta señora Janú, en el aeropuerto de Venezuela, de Caracas, cuando obviamente a petición del señor Nicolás Maduro y de su coraza, de su séquito, pues exigieron que ella se retire, se largue concretamente de Venezuela, al igual que el personal de CNN. Vamos a presentar esto en un momento. Ana Rosa, ¿qué me cuentas?
Es lo que mencionábamos, ¿no? Es terrible que estas cosas se den y que las estemos viendo y que sea tan bruto como dijo la misma Corina, de luego de decir que si hay democracia y todo lo demás, salir con esos comentarios, esas declaraciones tan prepotentes y tan características de Maduro, que distan pues mucho de lo que se supone él quiere. O sea, dice una cosa pero hace otra, ¿no? Y encima la dice y las hace tan mal que hasta da vergüenza ajena, ¿no? Por los propios venezolanos que deben de decir qué es lo que tenemos acá, quién es el que está liderando este país, ¿no? Y cómo lo logró, porque es muy, muy, muy realmente discutible la forma en cómo ganó las elecciones.
Yo no entiendo hasta qué punto es el descaro del señor Maduro.
y decir y seguir afirmando que sí es una democracia cuando ya hemos visto miles de videos con alto contenido sobre la violencia que existe actualmente en Venezuela, y eso, o sea, ahora se está haciendo notar porque se está dando en casi todas las partes del país y en todos los distritos, y está afectando a todos los niveles sociales. Pero esto ha empezado desde Chávez, o sea, la delincuencia, los secuestros, como decía Corina, ha sido común desde, uh-huh, desde Chávez, ¿no? Yo tengo unos parientes que son venezolanos, que han vivido allá y que hace ya 3 años han venido al Perú justo escapando de esta delincuencia extrema que había en su país, ¿no? Y ahora sufren, igual que Corina, sufren por su país, ¿no? Uh-huh. Que ha llegado al extremo.
Fíjate acá, ¿cómo es que salió Patricia Janiot de CNN de Venezuela? Escuchemos. Patricia Janot ya se encuentra en los Estados Unidos. La destacada periodista de CNN en español tuvo que abandonar Venezuela luego de que el gobierno de Nicolás Maduro le cancelara el permiso para desarrollar su oficio en el país llanero. Sin embargo, eso no fue lo peor de todo. Janot narró desde la señal de la cadena internacional de noticias que fue protagonista de un incidente de hostigamiento en el aeropuerto de Caracas, ciudad a la que había llegado como enviada especial para cubrir las protestas. Cuando pasé la primera requisa de seguridad de Rayos X, me pidieron en 2 oportunidades que pasara mi zapato por la pantalla. Cuando pregunté de qué se trataba, me dijeron de que había unas marcas oscuras en el tacón y querían verificar si se trataba de drogas o explosivos. Janot también afirmó que el militar que la intervino insinuó sobre su sexualidad. Cuando le pidieron que pasara sola a una oficina antinarcóticos, su productora, quien la acompañaba en el viaje, trató de impedirlo diciendo que habían entrado juntas al país y que querían igualmente salir juntas. Entonces el funcionario militar que nos acompañaba nos dijo: vayan juntas porque a lo mejor ustedes dos ya son pareja. Nos pareció un comentario discriminatorio y le dije al oficial que se podía ahorrar sus palabras si creía que con ellas me ofendía. Mientras revisaban a Janiot, la productora pidió ir al baño porque quería informar a Atlanta, Estados Unidos, lo que estaba sucediendo. Un oficial que también estaba acompañándolos fue con ella y estuvo esperándola frente a la puerta del sanitario para verificar lo que hacía. Además, le pidió que le entregara el teléfono. Quería ver si habíamos grabado o escrito algo. Finalmente, no nos pidieron el teléfono. Lo curioso de Janiot terminó finalmente con varios cortes. El zapato. Así es, el zapato terminó con varios cortes. Los oficiales utilizaron navajas en su búsqueda de los supuestos explosivos o drogas de los que hablaron en su primer momento. Luego de la revisión a la periodista y el oficial antinarcóticos se cargó de la revisión, tuvieron una curiosa conversación. Me dijo: yo sé, señora, que usted no lleva drogas, pero yo tengo que cumplir mi trabajo. Me dio la mano, me dijo: vaya y aborde su avión, gracias. Fue curioso, según detalló la periodista, que los oficiales que la revisaron no hayan encontrado la botella de agua que llevaba en su cartera. Yo me pregunto, ¿cómo no encontraron la botella de agua? Los líquidos son retenidos en los aeropuertos, y si supuestamente encontraron algo que parecía sospechoso, ¿qué les hacía pensar que había droga o explosivos en mi zapato? En cuanto a la cancelación del permiso como periodista, dijo que aún le cuesta entender la situación. Esa es la parte de la experiencia. Yo no sé cómo interpretar el hecho de que nos digan que no podemos seguir trabajando como periodistas en Venezuela cuando nosotros fuimos a trabajar como periodistas a Venezuela y finalmente nos revocaron. Ahora, finalmente Maduro se echó para atrás días después y ahora ha dicho que vuelvan los periodistas de CNN. Les ha vuelto a dar la autorización, o sea, se echó para atrás.
Bueno, es que ya es el colmo, pues, ¿no? O sea, ya eso es una evidente falta de respeto a lo que él dice ser la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿no? Y tiene que hacer algo. Hasta ahora no sabemos realmente qué es lo que quiere hacer, al final, ¿no? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es lo que persigue, ¿no? ¿Cuál es el camino por el cual quiere llevar a Venezuela? Porque hasta ahora es un terrible desastre que ya pues está tomando pues consecuencias terribles para todos. si bien es cierto, esto pues ya lo están cargando los venezolanos desde hace muchísimos años, durante el régimen también de Chávez, por lo menos pues había... mantenía el control de la situación, lamentablemente, ¿no?
Mantenía el control aparentemente, ¿no?
Claro, igual como pero vemos, realidad, había gente que se salía.
Claro, ¿no? En realidad ahora que ha salido la gente a las calles, la violencia se hace evidente, uh-huh. Pero en realidad siempre ha habido violencia en Venezuela desde que ha entrado el presidente Chávez, ¿no?
Uh-huh. Vamos con el corte de la hora y regresamos por Extremos.
No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora no la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a defender las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado.
Soy comunicación más allá de los sentidos, frecuencia primera.
No quiero tus manos en otras manos porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto tu pelo? Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño.
Thank you. comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos de regreso aquí en Extremos, episodio 281. El Puma, José Luis Rodríguez, hizo una carta abierta a sus compatriotas. El más elevado deber de un guerrero es mantenerse al lado de la justicia y eliminar la injusticia. Un guerrero cumple con su deber cuando sostiene la causa de la rectitud contra viento y marea. Ese es el sendero del progreso. Una oportunidad como esta de emprender una marcha pacífica en favor de la justicia se presenta rara vez al hombre, y ustedes han recibido esta bendición al participar en esta batalla pacífica. Tan solo imaginen el mérito que obtendrán por el servicio que están prestando a la patria. La acción pacífica se emprende con el fin de establecer la paz y la abundancia, y esta es una lucha de esas, en la cual la acción correcta lleva las de ganar. Cometen un error muy grande al dejar de aprovechar la oportunidad que se tiene para el inepto que se vaya, prolongando así la agonía de los buenos. Si abandonan su lucha pacífica ahora, se corre el riesgo de perder a la República. Manténgase firme. Si en esta hora entra la cobardía, acarrearán el deshonor sobre padres, hermanos y sobre todos los venezolanos. No cedan ante ninguna amenaza. La verdad y la justicia triunfarán. Amamos los jóvenes a hombres y mujeres. Sí, amamos los jóvenes a hombres y mujeres que están en las calles. Amamos a nuestro país y se luchará hasta el final para ver su libertad y su equilibrio. José Luis Rodríguez, el Puma. Muy bien, y no es el único. Rubén Blades ha hecho una larga carta que está en su página web en respuesta a el dictador Nicolás Maduro, quien también lo criticó. En fin, el cantante Ricardo Montaner también ha hecho, junto con el cantante de Juanes, también ha hecho lo mismo, presentándose con unas fotografías en blanco y negro como si fueran como si estuvieran encarcelados por el gobierno de Maduro. La cantante Madonna también se ha pronunciado contra estos acontecimientos de Venezuela en su Twitter. Es decir, hay toda una revuelta internacional sobre este particular. Muy bien, vamos a ir sobre este asunto. Tenemos el caso muy cruel, muy triste, de Génesis Carmona, esta modelo venezolana asesinada a sangre fría por parte de la policía a cargo de Nicolás Maduro de los Tupamarus, que están de la mano de la policía. De esto vamos a hablar en unos instantes, pero antes, aquí tenemos a la Cris, que nos va a hablar sobre este otro asesinato que también ha ocurrido ahí en Venezuela.
Así es, el medio El Universal ha publicado una emotiva nota sobre la muerte y sobre el funeral de Geraldine Moreno, estudiante que fue asesinada el pasado miércoles a raíz de esas protestas en Venezuela. El disparo que cegó la vida de Geraldine no mutiló su dignidad, y a partir de hoy ella se convierte en uno de los mártires de Venezuela. Que su sangre sirva para limpiar nuestra nación y para que germine la paz en nuestro país. Esas fueron las palabras de Jesús Vázquez, el responso que el presbítero realizó en los actos fúnebres del estudiante y deportista carabobeña de 23 años de edad, Geraldine Moreno, quien falleció como consecuencia de una descarga de perdigones efectuada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, que le disparó a quemarropa en el rostro la noche del pasado 19 de febrero, cuando la joven se encontraba cerca de una manifestación frente a su casa. Las expresiones de dolor y desconsuelo pululaban en todos los rincones de la funeraria donde se realizaron las exequias. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio y del equipo de fútbol al que pertenecía Geraldine colocaron sus ofrendas sucesivamente a lo largo de la mañana. A pesar de la tristeza manifestada en los rostros de todos los presentes, la mirada de Rosa María Orozco, madre de la joven, resplandeció durante unos segundos cuando al preguntarle cómo era Geraldine respondió: bella y guerrera, ella era mi luz y lo seguirá siendo. Anteriormente, Rosa Orozco pidió a los jóvenes que sigan en la calle, pero que se cuiden mucho, porque Venezuela necesita a todos. Las causas de la muerte fueron que el disparo que le causó fractura de toda el área orbitaria, desprendimiento del globo ocular derecho, y la onda expansiva de los perdigones produjo el desprendimiento de la mitad del cerebro, lesionándolo totalmente. Los perdigones estaban dentro de su cerebro, era muy difícil que ella pueda sobrevivir, indicó Deyanira León, la médico intensiva que la trató. Asimismo, Geraldine, atleta de alto rendimiento, fue alumna del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad de Arturo Michelena, jugaba fútbol y fue miembro de la selección. Jugaba fútbol y fue miembro de la selección carabobeña entre los años 2003 y 2007.
Bueno, vamos a ir con más noticias. Lo hablado, lo de Génesis Carmona, así es. Fue baleada en este fatídico ataque en la avenida Cedeño de Valencia hacia la Plaza de Toros Monumental de la ciudad de esta ciudad en el sur. En un video aprecian a decenas de manifestantes protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro en esta ciudad de Valencia y se escuchan disparos de bala. Uno de los proyectiles impactó en la parte posterior del cráneo de Génesis Carmona. Así es, acá tenemos un video donde se aprecia cómo trasladan a esta niña, esta chica, hacia la clínica más cercana, donde finalmente falleció. Así es, la llevan en una moto en medio de toda la trifulca. Ahora, ¿por qué las milicias chavistas atacaron a Génesis Carmona? Buena pregunta. Veamos. La joven tenía 23 años, estudiaba mercadeo y había sido elegida Miss Turismo, nada menos y nada más que Miss Turismo de Carabobo en el año 2013. Así es. Llamó Francisco Ameliach, llamó desde Twitter a prepararse para el contraataque fulminante y abrió la puerta de la violenta represión durante la marcha en esa localidad. Génesis Carmona salió con cientos de sus compañeros de la universidad y ciudadanos que reclaman el fin de la inseguridad y la escasez como consecuencia de la actual crisis económica que vive Venezuela. Pero los colectivos chavistas tenían el visto bueno para un contraataque fulminante que debía ejecutarse cuando Diosdado Cabello diera la orden. Así los motorizados Fuerza de Choque y Defensa de la Revolución Bolivariana atacaron. Montados en sus motos con los colores rojos del chavismo, algunos de ellos encapuchados comenzaron a disparar armas de fuego contra la mayoría de los jóvenes estudiantes que marchaban pacíficamente. Uno de los disparos impactó en la cabeza de la reina de belleza, que se desplomó en el lugar. La imagen de una moto llevándose a la joven hacia un hospital fue tomada por un manifestante que la publicó en su cuenta de Twitter. Realmente muy, muy, pero muy doloroso esa situación, donde finalmente confirmaron el fallecimiento de esta señorita. Así es, Génesis Carmona, que ya descansa en paz, aunque no creo que descanse mucho en paz, pero bueno, en fin, 21 años nada más.
Cuando uno ve las imágenes de estas protestas pacíficas, efectivamente se ve pues a gente joven, muchos chicos, chicas, en fin, personas que están caminando y que no llevan armas, no portan armas en sus manos, a lo más, imagino, en una actitud ya más violenta. Seguro cogerán piedras, palos, pero uno ve lo que está en las imágenes y ves pues con sus carteles, ¿no? Con sus gorritos y cosas así para llamar la atención, más no para ningún tipo de ataque. No entiendo cómo es que este señor dice pues vivir una democracia y que permiten las salidas y las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos cuando van y los arremeten con armas de fuego, ¿no? Con de esa manera violenta. O sea, es cobarde además atacar a alguien que no tiene cómo defenderse de esa forma, solamente pues para callar y terminar con lo que ellos piensan que es pues, y que al final es realmente la arma más poderosa, sí, una, ¿no? Las ideas de
como de otra fotografía donde sale Génesis Carmona minutos antes de ser salvajemente baleada por estos terroristas al mando de el dictador Nicolás Maduro. Así es, acá sale con dos señoritas más, con un cartel que dice: el tiempo de Dios es perpetuo, pero si no salimos a la calle, el tiempo de Maduro será eterno. Bien dicho.
Esto me recuerda, esas protestas pacíficas me recuerdan a hace poco, el pasado año 2013, cuando igual jóvenes y personas de todas las edades salieron en Argentina a protestar en contra de la presidenta, pero esa marcha, al contrario, que fue multitudinaria, fue pacífica, ¿no? O sea, en ningún momento, o si hubo, fue mínimo, los ataques contra estas personas que salieron a protestar no fueron de tal magnitud como lo están siendo en Venezuela, ¿no? Como decía Ana Rosa, estas personas no están saliendo armadas, no están saliendo con una manera de generar violencia, todo lo contrario, pero están recibiendo violencia a cambio, ¿no? Sobre una población realmente que es inocente. Y este señor afirma que su gobierno no es dictatorial cuando él mismo está causando toda la represión.
Y ahora este sujeto dictador, Nicolás Maduro, que tiene al mando grupos terroristas como los Tupamarus, dice: yo dije que iba a ir preso y así fue, refiriéndose al opositor Leopoldo López, que efectivamente ahora está en prisión, constituyéndose en un prisionero político. Horas antes del resultado de la audiencia fuese anunciado, la noche del miércoles, Maduro sugirió en un discurso transmitido en la cadena nacional que Leopoldo López permanecería en custodia y que enfrentaba cargos criminales. A gente como esta, como Leopoldo López, que lamentablemente toma el camino de la violencia, del atajo, va a responder ante la justicia, acotó. Yo dije, va a una cárcel López, y así fue, y así lo haré con todos los fascistas. My God. Este hombre ya está ya delirante, realmente delirante. O sea, quiere matar a la cárcel a todo el mundo. Maduro dice que López es llevado a una cárcel fuera de Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en un discurso ante miles de trabajadores estatales que el líder opositor Leopoldo López, que ya se entregó a las autoridades, está siendo llevado por el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, a una cárcel ubicada fuera de Caracas. Diosdado Cabello está llevando a Leopoldo López a una cárcel fuera de Caracas para garantizar su vida. Nosotros salvamos la vida de su hijo, que lo sepa Venezuela. La camioneta donde está siendo trasladado Leopoldo López la está manejando el mismo Diosdado personalmente.
No, es como tú mismo dices, ya delira, ¿no? Y además que cada rato sale, o sea, esa idea de figuretismo, ¿no? De salir y hablar.
Todos los días salen los medios.
Ajá, ante todos, ante la gente que obviamente lo sigue, y vemos, creo que es la que entrevistaron, ¿no? En el canal de CNN, la que está a su costado.
A ver, veamos.
O sea, son grupos de, ¿no? Mira, me parece.
CNN.
Un grupo de personas, pues, que están evidentemente junto a él.
Aquí.
Mira,
este
es otro.
Vamos a escucharlo. Maduro no sabe qué es SOS y se equivoca en vivo. Adelante. Pero...
Están aquí. Mira, CNN. Ahí está. Se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto. Son Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista. Vos no sos Venezuela, vos sos gringo.
¿Qué está hablando este hombre?
¿Qué tal ignorante? O sea, estamos viendo que es una persona completamente ignorante la que está gobernando un país. ¿Cómo ha sido posible que llegue ese tipo de gente al gobierno?
Y como verás, tiene gente que lo apoya y lo aplaude.
Chavista, pues, ¿no? Lo mismo que apoyaban a Chávez.
Human Rights Watch exige a Nicolás Maduro inmediata liberación de Leopoldo López. Ahora sí, hasta los comunistas de derechos humanos también se le ponen en contra a Nicolás Maduro. Ah, la miércoles, la cosa está brava.
Está desfigurando totalmente la idea del comunismo, ¿no? O sea, bueno, ahora la carta de Rubén Blades es bastante extensa, pero ahí habla también de cuestiones, porque él es un comunista.
¿Por qué etiquetan con comunistas, imperialistas?
Se ha caracterizado mucho por sus ideas de esa naturaleza, pero no de esa forma, pues, radical. Cuando vamos a la esencia del comunismo, de la ideología comunista, realmente cómo es, de, pues no tiene nada que ver con lo que muchas veces en la actualidad, sobre todo, vemos de aquellos que se dicen, entre comillas, comunistas, socialistas, y que en realidad lo único que quieren es una catarsis de sus traumas, de sus complejos personales que han vivido con sus padres, su familia, su vida, donde han vivido, ¿ya? Y, pero cuando asumen el poder, ahí sí que rico, ¿no?
Sí, ya hemos visto en el episodio pasado, en el programa pasado.
Se les acaba la... Sí. Se les acaba.
Vimos en el programa pasado...
El amor al prójimo.
Los dictadores más sanguinarios del mundo, ¿te acuerdas? Sí. Y los extremos a los que llegan. Vamos con lo último del programa, en extremos, viene Flans y el tema se llama Alma Gemela.
Las cosas secretas le contaría, alma mía sola, siempre sola.
Más allá de los sentidos, frecuencia primera.
Y te tocaré
¡Eso!
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol, sexo. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, gracias por habernos acompañado en otro episodio. Nos vamos hasta la próxima semana. No, nos vamos durante la semana, siempre lo repiten Extremos. Hay mucha gente que le gusta escuchar las repeticiones del programa. Pero caramba, no sean tímidos. Ya he dicho muchas veces, escríbanos fp@frecuenciaprimera.org o también extremos@frecuenciaprimera.org. Nos siguen en Twitter @fprtvn. Y no se pierdan los martes y jueves a las 9 de la mañana, Líder, haciendo que las cosas sucedan y sucedan bien. Espectacular programa de Sol Frecuencia Primera ya en su segunda semana. Y Chocolate, los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 11 horas con 30 minutos, como siempre, menos 5 hora universal, hora de Perú, con la conducción. ¿Quién conduce? Ah, ya, Ana Rosa. Pues Ana Rosa, ¿quién más va a ser? Muy bien.
Muchas gracias por estar con nosotros, a nuestros escuchas, y los esperamos en la siguiente edición de Extremos en el 282, acá por Frecuencia Primera.
Bueno, me despido también, los esperamos la siguiente semana, acá en Extremos y en Sol Frecuencia Primera, con el episodio número 282, que tengan una linda y productiva semana.
Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba a Extremos @frecuenciaprimera.org.